Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Javier Bautista. Noticias del deporte en Málaga hasta las 5 de la tarde. Ya está el Unicaja de Málaga en Vitoria. Ya está el equipo de deportes de la cadena COPE de Málaga en Vitoria, desplazados para contar, ojalá, la gesta del año. La victoria en Copa del Rey del Unicaja de Málaga. Mañana se juega el pase a semifinales contra el Barça. Entra en liza ya el Unicaja contra el Barça, recuerden, un equipo grande, el culé, muy venido a menos. Hoy tenemos tertulión de 4 a 5, hablaremos largo y tendido del Unicaja de Málaga y su presencia en la Copa del Rey. Nos acompañará el capitán de Unicaja, hemos quedado con él a las 3 y media de la tarde, que está en el pabellón Buesa Arena con Emilio Guerrero. Emilio Guerrero nos va a dar la última hora del conjunto malagueño. Y hablaremos de fútbol, hablaremos mucho de fútbol porque hay muchas cosas que contar. Vamos antes que nada a poner todo en orden con el sumario. Hay mucho que contar. Empezamos con el Málaga porque tiene noticias. Sandro continúa con la muy buena evolución de su lesión muscular. Recuerden, Sandro tiene una rotura fibrilar de grado 2 en los isquiotibiales de su pierna derecha. Se la produjo el día de la Real. Pues bien, el canario ya se ejercita con balón, lo toca progresivamente con el resto de sus compañeros. No ha entrado todavía en el grupo, no ha participado todavía en el partidillo, y nos cuentan desde el club que posiblemente Sandro pueda reaparecer dentro de 2 semanas, 3 partidos, es decir, no jugará ante Las Palmas el lunes, no estará ante el Eibar ni ante el Betis, esos 3 se lo pierde, y posiblemente pueda estar ante el Athletic Club de Bilbao el 5 de marzo en San Mamés. Por cierto, ayer se renovó a Juan Piañor. Y el próximo objetivo para ampliar el contrato es de Camacho. Ayer el director deportivo del Málaga, Francesc Arrau, pasó muy por encima de este detalle. Solo habló de Juanpi. Reconoce que hubo contactos con el equipo del Málaga y el Valencia. Ya lo adelantaba la cadena COPE. Por ahora está todo parado. Vamos a ver si al final no hay lío con Camacho. En lo deportivo, el Málaga ha vuelto esta mañana al trabajo, pensando ya en ese partido ante la Unión Deportiva Palmas del, como digo, del lunes. Juan Piañor y De Michelis han vuelto al grupo. También ha vuelto al grupo Juancar. No está Rosales, segundo día de baja por un proceso febril. Se supone que Rosales estará el lunes. Y Rica, Reci y Kumanovi son las bajas. Ayer en la COPE estuvo enorme Keko. Luego vamos a escuchar los gustos musicales de Keko, porque fueron 2 minutos de risas continuas en la entrevista que mantuvimos en Deportes COPE Málaga. Keko dice que está al 100%.
Bueno, esto depende. Si lo comparas con el nivel que pienso que yo puedo dar, seguramente no esté a mi 100%. Pero si hablamos de físicamente para competir y para poder jugar un partido en primera división, estoy al 100% y por eso el gato toma las decisiones. Esa pregunta es peligrosa porque, ya te digo, me puede sacar de la alineación, así que estoy al 100%.
Bueno, está al 100%, Keko. El comité de competición no ha atendido a las alegaciones del acta del Málaga y, por tanto, a Amarilla, a Camacho y a Charles en ese penalti de Trigueros a Charles monumental en el minuto 55 de partido, y al árbitro vasco Vicandi Garrido no lo meten en la nevera. Ya va a pitar ese partido de esta próxima jornada. Un partido vital para el Málaga es el que va a jugar el lunes ante Las Palmas. Se ha referido a ello en una entrevista a los medios del club el central Luis Hernández.
Sí, obviamente es un partido que tenemos que ganar, un partido que va a ser complicado, un rival que le gusta llevar el peso del partido, pero yo creo que jugando en casa, pues bueno, tenemos que ir a sacar los 3 puntos, a intentar continuar con esa línea de juego del equipo y a intentar sacar la victoria, pues que nos dé ese puntito de confianza para afrontar lo que nos queda de campeonato.
¿Y cómo llega la Unión Deportiva Las Palmas? Pues con todas sus estrellas jugando, pero con la base lesionada. Va a venir Gesé, va a venir Boateng, Jonathan Viera, David Simón, va a venir gente importante como Tana, pero Michel Macedo se recupera de esa rotura de su gemelo. Montoro fue operado ayer, no se han ejercitado. Setién trabaja con tan solo 20 jugadores y estos vuelan para Málaga el próximo domingo. Y vamos a cambiar de balón, vamos a hablar del baloncesto Unicaja. Ya recuerden, ya está en Vitoria, llegó en la tarde noche de ayer. El equipo acude con la moral alta y una buena inyección de moral y de autoestima después de su victoria ante el Real Madrid. La frase es la que nos deja Joan Plaza. El entrenador dice que quiere ganar la Copa, claro que sí.
Me gustaría ganar la Copa. A mí me gustaría ganar al Barça, es decir, me gustaría ganar la Copa, por supuesto, pero ganar al Barça. Básicamente porque yo creo que el club lo merece, porque la ciudad lo merece, porque venimos trabajando bien en muchos aspectos, en otros nos cuesta algo más. Hay muchos jugadores que desde fuera, ayer recibía tres mensajes de exjugadores nuestros que siguen deseándonos suerte para la Copa después de haber ganado sobre todo al Real Madrid. Me gustaría realmente que fuéramos capaces de superarlo porque nos lo merecemos.
Bueno, pues eso es lo que dice el entrenador del Unicaja de Málaga, Joan Plaza, que como digo, es el artífice de que por lo menos la autoestima esté ahí. Él y el resto de jugadores. Juan Carlos Navarro no va a poder jugar la Copa del Rey y va a ser baja para el partido. Fue operado ayer de una apendicitis y esto lo ha lamentado Barzokas, que ha hablado que el objetivo principal del Barça es ganar la Copa.
Para el Barça, ganar títulos siempre es el objetivo. Ganar solo un partido no es suficiente, eso es lo que tengo que decir. Y no podemos hablar de este torneo si no es pensando solo en el partido del viernes contra Unicaja, y ya está.
Except that to think only for the first game against Unicaja. Just
bueno,
this.
Bueno, pues eso es lo que dice Barzokas, el entrenador del Barça. Y la plantilla como está, todos sueñan con ganar la Copa. La plantilla del Unicaja cuenta con 6 debutantes, lo contamos ayer. Alberto Díaz, Fogg, Smith, Brook, Okwo y Musli. Carlos Suárez y Dani Díez ya saben lo que es ganarla, por ejemplo, con el Real Madrid. Musli sueña y mucho con ganar esta copa.
Para coge Copa del Rey. Sí, seguro. Seguro. Yo tengo mucha yo coge mucho como niño y después en Serbia y quiero ganar algo, alguien aquí de España, pero primero volvemos a jugar este primer partido y probar a ganar.
Bueno, primero este partido y luego ya el resto de encuentros en tres. Puedes ganar la Copa del Rey. Así que 6 de los 8 equipos que recuerden están en la Copa han ganado títulos en el Buesa Arena. Es curioso, ¿eh? Ahí han ganado títulos el Baskonia, el Madrid, el Barça. Recuerden la Liga, el Unicaja en el 2006. Así que tenga toda suerte del mundo. Y el murciano Alejandro Valverde, Movistar, recuerden que ganó ayer la primera etapa de la Vuelta a Andalucía que se está celebrando en estos instantes. Ayer empezaba la Vuelta en Rincón de la Victoria. Hoy se está corriendo esta etapa reina de 177 kilómetros entre la localidad jienense de Torre Don Jimeno y Mancha Real, con puertos de primera, segunda y tercera categoría. Joaquín Cuevas es el alma mater de esta Vuelta a Andalucía, de Deporinter. El jefe de Deporinter ha hablado de lo que significa esta vuelta para la comunidad autónoma andaluza.
Una participación de lujo en una vuelta que forma ya parte de la historia del ciclismo internacional, que tiene que formar parte también del patrimonio andaluz, porque es la oportunidad que tenemos de enseñar nuestra tierra a todo el mundo con todas sus bondades, la oportunidad que tenemos de poner nuestra mejor cara a todo el mundo, de enseñar esos paisajes tan bonitos que tenemos y esa estupenda afición al ciclismo que siempre revienta las carreteras.
Bueno, pues eso es lo que dicen del ciclismo y lo que contamos de Noticias del Deporte en COPE más Málaga 93.4. Dicho queda, vamos con un mínimo alto en el camino. Hay mucho que contar, obviamente, hoy y mañana ración de Copa del Rey de Baloncesto.
La Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a partir de las 9, primer asalto. Unicaja Fútbol Club Barcelona. Síguelo en COPE más Málaga, 882 onda media y a través de internet en cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Suzuki SK Motos, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover, Burger King y Aluminios Mata.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, con mayúsculas, ¿eh? Con mayúsculas, Alma Alpujarreña, ¿eh? Eso está, recuérdelo, en la Alameda de Colón número 22 en Málaga, restaurante Taberna Alma Alpujarreña, con un horno de leña que te quita el sentido. Impresionante. Pasas por ahí, es que tienes que entrar con el olor a horno de leña que hay. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es darnos una vueltecita por las redes sociales, porque claro, ya está todo el mundo en modo Copa del Rey Baloncesto. Y es inevitable, ¿no? Es inevitable, bueno, pues hoy arranca la Copa del Rey, es inevitable pues pensar, ¿no?, en esos partidos que van a darse desde ya en el Buesa Arena. Mucho que contar. Y nosotros estamos pensando en la Copa. Y nosotros te hacemos una pregunta. ¿Qué favorito tienes para esta Copa del Rey? Y nos cuentan por aquí. Con el corazón, el Unicaja. Con la cabeza, obvio, el Real Madrid. Otros, el Real Madrid es claro favorito, no solo para la Liga, sino también para la Euroliga. Y la Copa, por supuesto. Si jugamos contra el Madrid, ¿por qué no soñar con la Copa? Lo dice un seguidor del Baskonia. Y otra gente que nos escribe por aquí, a ver, por aquí, tengo yo a Francis Rueda, dice: el Madrid es el favorito, no solo para esta Copa, pero a un partido cualquier cosa puede pasar. Y todo el mundo dice lo mismo, hombre, a un partido todo puede ocurrir. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros en las redes sociales.
facebook.com/grupocopemálaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
Dicho queda, esto es lo que tenemos que contarte sobre las redes sociales. Y a través de internet puedes cerrar tu viaje, tu reserva de hotel, tu coche de alquiler y volar a Vitoria para estar con el Unicaja de Málaga. ¿Quién si no? Pues esto nos lo trae los amigos de AGP Viajes. Claro que sí, porque AGP Viajes, en calle Paradero número 4 del centro de Málaga, tienen grandes novedades y ofertas para lo que hay, ¿eh? Para lo que hay ahora, es decir, Semana Santa, la Semana Blanca, el Día de Andalucía, en fin, para lo que quieras, en cualquier puente, en cualquier fin de semana. Además, todo a golpe de clic en una renovada página web, agpviajes.com, donde podrás cerrar, como digo, tu vuelo, tu noche de hotel o hasta alquilar un coche. Y además tiene un gran catálogo de cruceros y de lugares para una despedida de soltero y de soltera. Pero te recomiendo, agosto, grupo especial para hacer recorrido exclusivo por India del Norte. Tiene plazas limitadas. Esto es a final del mes de agosto, del 18 al 30 de agosto. Llama y pregunta por el programa exclusivo que tienen los amigos de AGP Viajes en la India del Norte. Podrás estar 13 días, 12 noches, hoteles de 4 y 5 estrellas, vuelos directos desde Málaga, por tan solo 2.295 euros. Todo lo financias, esto y cualquier otra cosa, con una enorme ventaja, ya que lo haces en 10 meses sin intereses. Y ojo, plazas limitadas. Calle Panadero número 4 del centro de Málaga. O en este teléfono de información y de reservas. 952-603-708. Te repito, 952-603-708 o en agpviajes.com. Claro que sí, hombre, claro que sí, porque puedes preguntar por un viaje express a Vitoria.
La Copa del Rey de baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a partir de las 9, primer asalto. Unicaja Fútbol Club Barcelona. Síguelo en Cope Más Málaga, 882 Onda Media y a través de internet en cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Copicentro, Azulejo San Juan, Visual Market y Colegio Europa.
Tiempo de Juego Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Hemos quedado con Emilio Guerrero, que va a estar con Carlos Suárez sobre las 3:30 de la tarde. Así que eso será en un instante. En un instante iremos para Vitoria para ver qué sensaciones tiene el Unicaja de Málaga en esta Copa del Rey. Lo que vamos a hacer ahora mismo es hablar del Málaga, un equipo malaguista que tiene noticias. Claro que sí, hay noticias, ¿no? Porque a vueltas con la renovación ayer, la ampliación de contrato hasta el 2021, y que pasa Juanpi a tener 25 millones de euros de cláusula, a Juanpi Añor también le han mejorado, le han revisado el contrato. Va a estar entre los 5 mejores pagados de la plantilla. El Málaga entiende que tiene un diamante en bruto, ya pulido, pero lo tiene que seguir puliendo más, y él debe seguir puliéndose como futbolista. Tiene poco más de 23 años el futbolista venezolano del Málaga, pero eso era una negociación abierta de hace ya mucho tiempo, desde hace 4 meses, y se ha rubricado y ha esperado a que esté el presidente del club, el Jeque Altani, que ayer estuvo en esa, digámoslo así, ampliación, ¿no?, de contrato. Me paro en el tema Ignacio Camacho. Ustedes saben que hace relativamente poco el Málaga, en la voz del presidente Altani, decía públicamente, y además a los cuatro vientos, y se publicó como noticia, como gran noticia y gran logro de portada, que compraba los derechos al grupo inversor Cachi, que tenía gran parte de sus derechos, de Ignacio Camacho. Y pasaba a ser, y pasaba a ser propiedad absoluta del club. Y pasaba a tener una cláusula de rescisión de 18 millones de euros. Y pasaba no solo a estar en el mercado, sino a ser el jugador mejor pagado de la plantilla. Vino el West Bromwich Albion en verano. Ustedes lo sabrán, se enteraron por la COPE los primeros, que lo tenía todo acordado y cerrado para su marcha a la Premier. Previo pago de 18 millones de euros. No hubo acuerdo en la forma del pago, al final todo quedó en agua de borrajas en 3 días, y el futbolista pues perdió el tren de casi duplicar el contrato que tenía. Me contaba en cierta ocasión Ignacio que sí, que el tren de la Premier se te ha escapado en lo económico, no en lo deportivo, porque el West Bromwich Albion nada tiene que ver con el Málaga, ni mucho menos. En proyección el Málaga quizá tenga más incluso que el West Bromwich Albion, pero la llamada de la Premier, jugar en esa liga en Inglaterra, sentirse de nuevo importante, que ya lo era en el Málaga, pero sobre todo cobrar casi el doble, pues en lo económico sí que es verdad que se le fue. Ahí es donde el Málaga se hizo fuerte, no lo malvendió, y ahora estamos en la disyuntiva de hacer buenas las palabras en su día del club, que se iba a sentar con Camacho y le iba a prometer, pues esa, no solo mejora de contrato, sino con esa mejora de contrato ampliarlo en años. A Camacho le queda solo una temporada, esta y otra más en el Málaga, y hay que hacerlo ya, y el tiempo apremia. Ayer pasó de puntillas Arnau, e incluso no fue claro Arnau cuando en su momento acabó el mercado de enero y dijo que no había habido ofertas por nadie. No fue todo claro, porque sí la hubo. Conversó con su colega Bel Valencia por Camacho. El Valencia, es verdad que era y ofrecía una oferta que no se ajustaba a la realidad. 10 millones de euros, lejos de los 18 que marca la cláusula, y el Málaga, tratándose de Ignacio Camacho, no iba a dejar pasar por alto. Pero claro, ahora hay que arrimarse la manga y ajustarse el cinturón y hacer buenas las palabras en su día del club con Camacho. Su empresa de representación está a la espera, el futbolista está a la espera, y el club por ahora no solo lo guarda silencio, que deja pasar los días. Sé que en el club están muy contentos con Arturo, el canterano que posiblemente sea el futuro mediocentro del primer equipo. Entrena como nadie, ya lo han llamado varias veces para entrenar con el primer equipo, está entrenando con el primer equipo y es un mediocentro puro, con calidad, pero canterano, como Luis, como Mikel, como Untiveros, como Enesiri, poco a poco. Pero ha venido Kuzmanovic, se ha lesionado, Recio, 2 meses lesionado, estaba siendo importante y hay que mirarle el contrato porque también cumple dentro de nada. Y ojo, porque también dejó escapar una oferta del Sporting de Lisboa, que todo el mundo sabemos que fue real. Y luego está el caso de José Rodríguez, que tiene una opción de comprar Málaga, que me parece que la va a aceptar. Así que estamos en el presente, pero hay que mirar en el futuro. Solo digo que haya sensatez con Ignacio Camacho y que no se rompa todo, porque si se rompe, al final el futbolista, los futbolistas son los que mandan, son los que están en el mercado, oferta y demanda, te llega un representante con una oferta y a ver qué pasa. Dicho queda, en lo deportivo, Sandro es la otra noticia. Toca balón, cada vez está mejor, esta mañana lo hemos visto a tope y vamos a ver, porque cuidado, porque este a lo mejor se recupera incluso antes de los plazos. Por ser precavido, los médicos nos dicen el 5 de marzo, el día del Athletic de Bilbao en San Mamés, dentro de 3 jornadas, pero a mí me da la sensación que Sandro seguro se pierde Las Palmas, seguro que se pierde Eibar, a ver cómo llega el partido del martes siguiente ante el Betis en la Rosaleda, y si no, ya parece que va a reaparecer dentro de, después de esos 3 partidos ante el Athletic de Bilbao, que tiene un proceso febril Rosales, que hoy por segundo día no ha entrenado, pero que todo parece indicar, como el partido se juega el lunes, que va a llegar a ese partido. De ese partido hablamos, ¿no? De ese partido tenemos que hablar, porque hemos hablado con Luis Hernández, el central del Málaga. Ha hablado de su adaptación a Málaga. Y ojo a lo que dice el futbolista madrileño del Málaga.
Bueno, mi adaptación la verdad que ha sido muy buena, muy rápida. Hay un vestuario muy bueno, un grupo muy, muy sano, de gente joven, alegre. Yo creo que me han puesto las cosas muy, muy fáciles, me han acogido muy bien. Y tanto ellos como el cuerpo técnico pues han hecho que mi adaptación haya sido muchísimo más fácil.
Bueno, ha dicho además Luis Hernández que Málaga y su provincia tiene una calidad de vida tremenda.
Málaga es una ciudad que te invita a pasar tiempo en la calle, que el clima te hace pues bueno dar un puntito más de felicidad y bueno, la verdad que no tiene nada que ver una ciudad con otra en cuanto a la calidad de vida.
Bueno, ha dicho también Luis Hernández, el futbolista central del Málaga, de los mejores centrales que yo he visto mucho tiempo en el Málaga, que hay que seguir creyendo en este equipo. La idea del Gato es buena, la idea del Málaga es muy buena. Mereció ganar al Villarreal, mereció ganar al Español, mereció ganar al colista Osasuna y mereció puntuar en el Bernabéu. Pero no llega la ansiada victoria. Luis dice que hay que seguir creyendo en el equipo.
Bueno, que siga creyendo en este equipo, que no solo se fije en los resultados, sino en la línea que trae el equipo y que estamos seguros y confiados de que la victoria va a llegar pronto, que ojalá sea este lunes en casa para dedicárselo a ellos y que juntos pues bueno vamos a seguir creciendo, a sumando y a ganar puestos en la clasificación.
Bueno, pues esto es lo que dice el jugador del Málaga sobre la apuesta de la gente hacia el equipo, que sigan estando con el equipo. Pero además Luis Hernández ha hablado de una cosa que es verdad, que el sistema no se cambia, que sí, que van a seguir jugando de la misma manera. La idea de juego siempre es muy buena porque son dominadores, le quitan la pelota al rival y crean ocasiones.
Sí, la verdad que bueno que la línea que lleva el equipo es muy buena. Estamos creando muchísimas ocasiones para hacer gol. Yo creo que estamos defendiendo bien desde el delantero hasta el último defensa. Y eso no habla de los resultados que estamos teniendo. Yo creo que sobre todo en estos últimos 3 partidos el equipo ha merecido mucho más de lo que ha conseguido y no nos debemos de salir de esta línea. Está claro que los resultados son los que marcan, pero lo importante es la línea ascendente y buena que trae el equipo y debemos de mantenerla para que lleguen las victorias.
Bueno, pues eso es lo que dice Luis Hernández, contento y satisfecho por el trabajo que está realizando en el Málaga y sobre todo por su pareja en defensa, su hermano Martín de Michele, ya lo contaba aquí el central argentino, pero además se le ha preguntado por Johnny. Jugaron en el Sporting, explotó Luis, de ahí lo mandaron al Leicester, explotó Johnny, de ahí se fue al Málaga, y ahora no está jugando Johnny. ¿Qué le pasa a su colega?
Bueno, Johnny es un chico fantástico, un muy buen futbolista, que bueno, quizá ahora no esté teniendo la continuidad que a todos nos gustan, pero es un jugador que entrena bien.
Bueno, pues eso es lo que dice el jugador del Málaga, el futbolista del equipo malaguista. Nos tenemos que ir marchando momentáneamente porque lo que vamos a hacer ahora es la desconexión de las 3 y 25. Las 3 y 25 de la tarde, así que vamos ya con esa desconexión que nosotros tenemos que darles a esta hora de la tarde. Claro que sí, aquí estamos ya en el momento en el que hacemos una parada, hacemos un paréntesis y ahora por toda la red de emisoras del Grupo COPE en Málaga recapitulamos toda la información que venimos contando desde las 3 de la tarde en el 93.4. Les habla Javier Bautista, saludamos a los amigos del 89.8, a los que continúan con nosotros en el 93.4, a los de la onda media 882, que por ahí daremos la semifinal, perdón, el cuarto de final de la Copa del Rey ante el Barça este viernes en Vitoria. Y como no, a todos los amigos que nos sintonizan a través de la aplicación móvil TuneIn, la de Tiempo de Juego de COPE, en cope.es/Málaga. Noticias del Málaga y noticias del Unicaja de Málaga. Vamos a hablarles de fútbol porque el Málaga ha vuelto de nuevo ya al trabajo. Ya piensa en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Le estábamos contando que el Málaga debe de ganar ya o debe de sumar su primera victoria con el Gato Romero como técnico. Escuchen lo que decía precisamente Luis Hernández hace un instante sobre el vital partido del lunes en casa.
Sí, obviamente es un partido que tenemos que ganar, un partido que va a ser complicado, un rival que le gusta llevar el peso del partido, pero yo creo que jugando en casa, pues bueno, tenemos que ir a sacar los tres puntos, sobre todo a intentar continuar con esa línea de juego del equipo y a intentar sacar la victoria, pues que nos dé ese puntito de confianza para afrontar lo que nos queda de campeonato.
Digo bien, es lo que dice el futbolista del Málaga, que sabe lo que habla porque está en el vestuario y lo ve día a día, que hay que seguir fiándose de este conjunto. Y es que llega la Unión Deportiva Las Palmas el lunes con todo su arsenal, con Boateng, con Gessé, con Viera, con Tana, con David Simón, pero cuidado, delante tiene al Málaga y delante tendrá a Keco, que está al 100%, nos decía la COPE.
Bueno, esto depende, si lo comparas con el nivel que pienso que yo puedo dar, seguramente no esté a mi 100%, pero si hablamos de físicamente para competir y para poder jugar un partido en primera división, estoy al 100% y por eso el Gato toma las decisiones. Esa pregunta es peligrosa porque, ya te digo, me puede sacar de la alineación, así que estoy al 100%.
Bueno, pues eso es lo que dice el jugador del Málaga, Keco Gontán. Y del Unicaja que hablamos, pues que ayer ya llegó a Vitoria, que hoy arranca la Copa del Rey de Baloncesto en el Buesa Arena de Vitoria con dos partidos y mañana es cuando tendrá lugar la primera opción del Unicaja de meterse en semifinales. Se mide al Barça, el Barça que pasa por un mal momento. Ha hablado de la Copa Musli, el espigado pívot balcánico quiere la Copa.
Para coge Copa de Rey. Sí, seguro, seguro. Yo tengo mucha, yo coge mucho como niño y después en Serbia y quiero ganar algo, alguien aquí de España, pero primero volvemos a jugar este primer partido y probar a ganar.
¿Y qué dice el resto de compañeros? Adam Wasiski, el polaco de muñeca caliente, dice que el viernes puede pasar todo.
Eso es bien para nosotros. Pero sabemos que Barcelona es un muy buen equipo, tienen mucho buenos jugadores y están mejores ahora que nosotros en ACB. Ese día, viernes, puede ser muchas cosas, puede ser que ganamos mucho o ellos ganan mucho, eso es solo un día, un partido.
¿Y cómo está el rival? ¿Cómo está el Barça? Llega tocadísimo, casi fuera de la Euroliga. En Liga las cosas no le están yendo bien y en la Copa pierden a Juan Carlos Navarro, un grandísimo jugador. Barzocas, cuestionado, habla de ello.
Para el Barça, ganar títulos siempre es el objetivo.
is the goal, you know.
Ganar solo un partido no es suficiente. Eso es lo que tengo que decir. Y no podemos hablar de este torneo si no es pensando solo en el partido del viernes contra Unicaja. Y ya está.
Except that to think only for the first game against Unicaja. Just this.
Listo. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. En un instante nos vamos hasta Vitoria, ya en el 93.4, para hablar con el capitán del equipo, con Carlos Suárez, que está en el Bues Arena, el escenario del partido de la Copa del Rey de mañana ante el Barça. Está junto con nuestro compañero Emilio Guerrero, que contará ese partido para el 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Aquí seguimos ya, este es el dial 93.4, 882 de media y cope.es/Málaga. Seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando del Málaga y vamos a reírnos un poquito, hombre. Vamos a ponerle al mal tiempo buena cara, aunque últimamente mal tiempo no hace, todo lo contrario. Ayer pasó por la COPE Queco Gontán, Queco madrileño, futbolista del Málaga, muy risueño, puro nervio, ya no solo en el campo, sino también fuera del campo, y nos hablaba de su gusto musical. Presten atención, porque es de AUPA.
No pueden venir los venezolanos y poner en el vestuario reggaetón.
Sí, sí, sí. Yo estoy peleando mucho contra eso, pero es muy complicado porque, por ejemplo, estamos en el gimnasio y parece uno contra veinte, y como no les pongas reggaetón, no te dejan ni trabajar. Entonces, al final suena reggaetón, pero yo sí que estoy intentando pelear contra ello porque parece, hoy en día en el fútbol, no sabes en qué vestuario estás. Pasas por el vestuario del equipo visitante que está jugando el Betis y tiene la misma música que tú. Pasas con los de Madrid y tiene la misma música que tú. Y al final estamos todos escuchando
Maluma,
lo mismo.
Yankee,
claro, Nicky no Jam, y digo, vamos a diferenciarnos un poco,
se
chavales.
Se han perdido las costumbres españolas.
Vamos a escuchar el Fari, el Torito Bravo y ese tipo de cosas, un poquito de...
Algo español.
Un poco de cultura musical.
Y más en Andalucía, que los vestuarios se escuchaba siempre el barrio y demás, ¿verdad?
Hay que decir a favor de nuestros pichitas, que son los sutilleros, sí, que sí. Ellos siempre, cuando estamos en la Rosaleda, que hay el hilo musical que lo pueden controlar ellos, siempre está el barrio puesto y ahí se nota un poco el... Claro. La sangre.
Claro, claro.
Mira cómo suena esto. Mira, Queco. Los bellos como escarpe, mira. ¡Hala!
El Torito Bravo del Fari, claro. Si es que es normal. Que con la COPE reclama, pues eso, un poquito de españolismo.
Un poquito, sí.
Claro que sí, que estamos en el Málaga.
Oye, qué preparados estáis, ¿eh?
Hombre,
¿te has dado cuenta que? Y hay una sorpresa preparada que no ha podido salir. Porque el otro día metimos a la mujer en directo de Martín de Micheli. Ese tipo de sorpresa somos los que damos. Y hoy teníamos una preparada para ti, pero no ha podido salir por la hora. Pero bueno, en la próxima entrevista te hubiese gustado saludar a un colega tuyo.
Seguramente, bueno.
Silencio.
Ahí se viene arriba ya, que ahí ya, ahí ya.
Torito guapo.
Claro que sí, Queco. Al mal tiempo buena cara, todo hay que decirlo, ¿eh?
Queco, me quedo contigo porque el otro día Martín de Micheli, que es un tipo que apreciamos muchísimo aquí en esta casa, nos pidió la Mona Jiménez.
Sí, sí, que es
que es para escucharlo y es para verlo, ¿eh?
Cantante argentino de su país. Que,
no me lo quiero ni imaginar.
Que lo conocen allí, evidentemente.
Pero... Saldrán con las maracas y sí, la zambomba. Sí,
sí. Pero ya te digo, ese tema musical, Queco, ahí tenemos que hacer algo, ¿eh? A ver si hablamos con Miguel Torres, a ver, porque es que los venezolanos. Bien, macho,
no, Miguel pero... y yo nos juntamos bastante, claro. Y intentamos poner un poco de la música de aquí. Pero ya te digo que es difícil porque hay un clan Sudamérica ahí fuerte.
Increíble, Venezuela y Uruguay.
Tremendo. Es que dice poner un poquito de música española, se le viene a la memoria el Fari, nosotros que estamos ojo a visor, le damos con el Fari y se viene arriba el bueno de Queco. Hay muy buen vestuario en el Málaga. Seguimos en directo antes de irnos a Vitoria, porque ya está Emilio Guerrero con el protagonista que queríamos hoy tener en directo. Arranca la Copa del Rey, qué mejor manera que celebrarlo y contarlo y vivirlo con el Capi, con Carlos Suárez. Quiero darte este consejo. Credialpes es tu agencia negociadora. En Credialpes ellos siguen creciendo. Mira, tienen nueva sucursal, nuevos préstamos, mejores condiciones y yo creo que ahora es tu momento porque quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de tu hipoteca y tu banco no te lo da, pues yo te digo que no te puedes preocupar porque están los amigos de Credialpes que ellos te buscan un banco para que te acepten las condiciones que quieres y ellos van a negociar por ti. Así de fácil. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y solo vas a pagar el 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, un coche o lo que quieras, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Concierta ya una cita gratuitamente, ellos te van a hacer el estudio en menos de 15 días, que no te quiten el sueño. Mira un teléfono, gratuito, 900-234-235, 900-234-235, o en las oficinas de calle Héroe de Sestoa, número 23, o si lo quieres, en credialpes.es. Bueno, para que no te quejes, ¿eh? Y encima te puedas ir de viaje y te pagas un capricho.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
Bueno, son las 3:35 de la tarde, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar del Unicaja de Málaga, vaya cómo está la Copa del Rey en Vitoria. Bueno, pues seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Me voy a Vitoria. Allí está Emilio Guerrero, sesión de entrenamiento del Unicaja de Málaga. Este viernes inicia la Copa del Rey. Ahora vamos a hablar largo y tendido. Allí está Emilio Guerrero con un protagonista de Unicaja. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Ya huele a Copa, evidentemente, sí, en Vitoria. Llega el Unicaja de Málaga con ganas, evidentemente, de hacer un buen papel. Y va a una cancha mítica para todo el
Pues Arena.
Efectivamente, todo el aficionado del Unicaja, porque aquí se levantó el título de Liga y sin lugar a dudas es una de las canchas que tenemos todos en la memoria. Y me hallo justamente con Carlos Suárez, con uno de los jugadores importantes del Unicaja. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a escasas horas de que se inicie la Copa del Rey, me imagino que la moral estará bien alta de hacer algo bonito e importante aquí, ¿no?
Sí, con ganas ya de empezar, ¿no? El equipo ha cogido una moral importante del partido del Real Madrid. Y bueno, con ganas de jugar contra un grandísimo equipo que va a venir muy picado.
Va a venir picado el Barça, que no está atravesando su mejor momento. Vosotros llegabais en un momento dubitativo después del partido de Cedevita, del Balai Gran Canaria, pero como ha dicho anteriormente, el encuentro frente al Real Madrid os ha dado otro tipo de inyección de moral, ¿no?
Sí, yo creo que no nos debemos fijar en lo que a lo largo de la temporada ha hecho el Barcelona, ¿no? Sabemos que el Barcelona es un grandísimo equipo con muchísimo talento en todas las posiciones y bueno, la Copa tiene estas cosas. Si estás un fin de semana bien, te llevas un título muy importante y sabemos que el Barcelona es consciente de ello, que va a tirar de orgullo, que va a ir a por todas y que va a intentar pues intentar hacer su mejor baloncesto este fin de semana, que es cuando de verdad no jugamos algo.
¿Qué palpas tú en el vestuario? Hay ilusión, ¿no? Hay muchos compañeros tuyos que disputan por primera vez su primera Copa del Rey, lo han escuchado de oída, algunos han estado viéndolo de espectador, pero imagino que muchos compañeros tuyos querrán, evidentemente, reivindicarse en un escenario donde hay muchas miradas puestas, todo se ha dicho, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay mucha gente nueva, ¿no?, jugando la Copa del Rey, no es consciente de cómo es esta competición, que es única, yo creo, en Europa, que 8 aficiones en un mismo pabellón estén juntas en una misma competición. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que ser no pensar en hacer nuestro mejor partido individualmente, ¿no? Pensar en jugar bien todos. Y yo creo que si jugamos en equipo, si jugamos todos juntos, intentar dar lo mejor de cada uno para el equipo, yo creo que podemos ganar a cualquiera.
son 4 días, en vuestro caso van a ser 3, porque empezáis mañana frente al Barça. Vamos a ver si llegamos al sábado, vamos a ver si llegamos al domingo. Hay un dicho manido, eso del partido a partido. En el caso de la Copa del Rey, ese dicho, sin lugar a dudas, que es vital, ¿no?
Sí, está claro, no podemos fijarnos a pensar en el domingo, ¿no? Me ha pasado a mí en alguna situación, ¿no? En la situación aquí en Málaga, con el Real Madrid allí en Vitoria, que perdimos con el Barcelona el primer partido, que el Barcelona venía clasificándose la última jornada de manera, digamos, de chiripa, y al final se lleva la copa. Yo creo que tenemos que fijarnos en primero ganar el viernes a todo un Barcelona que no estamos jugando con cualquiera, y luego ya ir pensar en el siguiente partido, pero primero el viernes primordial, dar todo para intentar de pasar a semifinales.
El Barça es el Barça, sin lugar a dudas, es un equipazo, pero no sé, dentro de la tormenta que llega, que si multas para los jugadores en Euroliga no pasan su mejor momento, son muchas derrotas las que llevan, van a tener también una presión tremenda, porque evidentemente el favorito a priori es el Barcelona, ahí está el palmarés, ahí está la plantilla, ahí está también la clasificación en la Liga CB, pero desde fuera Carlos se ve, dice, joder, si no le ganamos al Barça ahora va a ser complicado que le ganemos alguna vez.
Bueno, yo creo que eso es hablar por hablar. Yo creo que el Barcelona es el favorito, por muy mal que llegue. Por plantilla va a recuperar a jugadores, que también es cierto que han tenido muchísimas lesiones. Han tenido un ambiente crispado, tiene una presión añadida, pero en todos los grandes tienes esa presión, ¿no? Y ellos están acostumbrados a llevarla. Y bueno, nos esperamos al mejor Barcelona, somos conscientes de ello, y ahí tenemos que dar lo mejor de nosotros para llevarnos el partido, porque el Barcelona somos conscientes que va a jugar un gran partido, y esperemos pues poder estar a la altura de ello.
En Gran Canaria, la última vez que estuvisteis en la Copa del Rey, estuvisteis a 3 minutos de ganarle. No sé si, por ejemplo, en tu interior o en algunos compañeros que estuvisteis en aquella semifinal, pensáis que os faltó muy poquito para doblegarles.
Sí, nos faltó bastante, bastante poco. Nos faltó un poco ahí yo creo que un poco de experiencia o saber llevar esas situaciones cuando llevábamos 8 puntos arriba en algún momento del partido. Pero bueno, eran épocas diferentes, fue hace 2 años, equipo totalmente diferente, el único que está de ese equipo soy yo, ahora somos gente nueva y ahora mismo jugamos cuartos y esa vez fue semifinales, y esa vez ganamos a Bilbao que fue un partido muy complicado la primera parte, y sabemos que va a ser un partido de 40 minutos que tenemos que dar todo para poder sacarlo.
¿Qué te dice a priori? ¿Qué pálpito tienes tú? Por lo que vives en el vestuario, por lo que os transmite el entrenador, por tus propias vivencias, ¿qué feeling te da esta copa?
Mira, no sé decir lo que va a pasar, porque cuando lo he dicho siempre se ha cumplido lo contrario. Y la copa, lo único que sé es que es una competición que si estás un fin de semana bien, te lleva a la competición. Da igual lo que hayas hecho la temporada regular, da igual lo que hayas hecho durante la temporada en competición europea, que gente como el año pasado, equipos como Valencia, que iba muy de favorito por la parte de su grupo, cae contra Gran Canaria, y luego Barcelona cae contra Bilbao. Lo que tiene esta competición, que es muy muy atractiva, que es un partido y puede pasar cualquier cosa.
Pues a ver lo que ocurre, porque hay mucha gente evidentemente pendiente de vosotros, y si mantenéis la regularidad, Carlos, como habéis hecho contra el Real Madrid o contra otros equipos, estoy convencido de que algo bonito se puede hacer en la Copa, ¿eh?
Sí, yo creo que tú lo has dicho, hay que ser regulares. No podemos irnos 16 arriba en un momento y que nos metan parciales tan cómodos y se metan otra vez en el partido. Yo creo que eso, para que podamos conseguir algo, tenemos que ser mucho más regulares, mucho más constantes, y saber jugar también el partido, el tiempo y qué hacer en cada situación.
¿Tú cómo estás? ¿Cómo ya? ¿Cómo llegas?
Bien, bien. Tuve un problema en el partido del Madrid, los primeros minutos, que me dio un pinchazo en las cervicales, pero por lo demás todo bien. Lo importante es que el equipo vaya bien y que pueda ayudar al equipo.
¿Cuántas copas llevas ya? Llevas ya unas poquitas tú, ¿no?
Creo que esta es mi octava copa, creo que es mi octava copa.
Y ganaste la de Barcelona, creo que fue, ¿no?
Sí, ganamos la que a priori nadie contaba con nosotros, una copa allí al Barcelona, cuando el Barcelona era el rival temido por el Real Madrid, que ganaba todos los títulos. Y la verdad es que, bueno, ojalá sea la Copa que está a priori que menos aspiraciones tiene el equipo y al final te lo llevas. Es lo que tiene esta Copa.
Ojalá sea así, porque en este marco, en este Fernando Hues Arena, Carlos ha vivido la mejor época del Unicaja. Que haya suerte. Gracias.
Venga, a ti.
Gracias. Es Javi Carlos Suárez, el jugador del Unicaja de Málaga, que dejamos que se incorpore al entrenamiento. Evidentemente hay mucha expectación por esta Copa del Rey, por ese partido de mañana. Recuerda, de las 9 te lo contamos en la cadena COPE, ese encuentro entre el Unicaja de Málaga y el Fútbol Club Barcelona. Ojalá de una vez seamos capaces de vencer al equipo azulgrana. Solo hemos sido capaz de vencerle una eliminatoria directa en aquella épica Final Four, previa a la Final Four del año 2007. Ojalá también tengamos que guardar 10 años después, es decir, en 2017, un triunfo también épico frente al Fútbol Club Barcelona.
Están todos sanos, ¿no, Emilio?
Sí, están todos sanos, a expensas de la sesión de tiro de mañana, que esperemos que tampoco haya ningún tipo de contrariedad, porque evidentemente el equipo malagueño mañana tiene esa sesión de tiro previa al partido. Todos muy concentrados y todos, evidentemente, esperando llevarse ese primer triunfo, y vamos a ver si después de ese primer triunfo somos capaces de también hacer algo más frente al Herbalife Gran Canario, frente al Valencia. Pero primero, ganarle al Fútbol Club Barcelona, equipo que no va a ser fácil ganarle, equipo que llega en una situación muy convulsa, con esa multa de 3.000 euros que se han autoimpuesto los jugadores y el propio cuerpo técnico. Es decir, que va a ser un partido movido. Insisto, el Barça te puede ganar y te puede meter mano en cualquier momento, pero es el momento, ¿no?, de hincarle el diente al Barcelona, y como ha dicho Carlos Suárez, sobre todo después de esa moral importante que se ha recuperado después de vencer contundentemente al Real Madrid.
Muy bien, Emilio, mañana otro gran protagonista. Hoy hemos tenido a Carlos Suárez en esa sesión de entrenamiento. Vamos a continuar aquí en la cadena COPE. Ahora vuelvo contigo, Emilio, un mínimo alto en el camino, y volvemos en esta previa ya de la Copa del Rey en Vitoria, donde COPE más Málaga estará en directo desde ahí, desde Vitoria.
La Copa del Rey de baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a partir de las 9, primer asalto, Unicaja Fútbol Club Barcelona. Síguelo en COPE más Málaga, 882 onda media, y a través de internet en cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Copicentro, Azulejo San Juan, Visual Market y Colegio Europa.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Combate el frío sin renunciar al estilo. Consigue con Sur una fantástica colección de 5 maxi bufandas diseñadas por Cecilia Galerani. Domingo 19 de febrero, primera entrega. Maxi bufanda azul tejano por solo 9,95 euros. Con Sur.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedas tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades, financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes. Sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4. Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, habíamos hablado con Carlos Suárez en Vitoria. Sigues en Vitoria, Emilio, ¿no?
Aquí sigo, sí. Vale. El vuelo charter de momento tengo que aparcar en la puerta, Javi.
Eso es bueno. Hemos hablado con Carlos Suárez, nos ha dejado varios titulares. Que vea el equipo bien, que vea la plantilla bien. Y yo creo que eso es vital de importancia. Bueno, vamos a ver mañana lo que pasa en la pista. Pero en principio, favoritismo mejor para el Barça y mejor ir, digo...
De tapadito, ¿no?
De tapadito.
Sí, no, sin lugar a dudas. La única Copa del Rey, Javi, que ha ganado el Unicaja, todos los oyentes y todos los seguidores de Unicaja seguro que lo recuerdan, fue en ese año 2005, en esa fase final de la Copa del Rey que se celebró en Zaragoza. Unicaja, se acuerda todo el mundo, ¿no? Se coló de rondón, tenía que ganar en la última jornada de la primera vuelta, si no recuerdo mal, al por entonces Setosa Alicante. Jugaba también a la misma hora el equipo de Sevilla, por aquel entonces Caja San Fernando, frente al Baskonia. Dependíamos de que Baskonia le ganara al Caja San Fernando y al final se dieron esas dos cábalas. Primero ganó Unicaja y luego ganó el equipo precisamente vitoriano. Fuimos de rondón a esa Copa del Rey, nos metimos ahí a última hora y fuimos capaces de eliminar primero en cuartos precisamente al equipo alicantino, que por cierto hizo una campaña espectacular. Luego en semifinales derrotamos al Valencia con muchísimo sufrimiento, con aquella famosa defensa 1-3-1 de Sergio Escariolo, y luego en la final doblegamos al Real Madrid con aquellos tiros libres espectaculares también de Berni Rodríguez. Es decir que Unicaja en esta Copa del Rey no se ha clasificado tan de rondón como en aquella, pero evidentemente no está en las quinielas. En las quinielas está Valencia, en las quinielas está el Real Madrid, en las quinielas está el equipo vitoriano, y efectivamente pues no es el favorito. El Barça tiene toda la presión del mundo porque, a pesar de que no llega en su mejor momento, sin lugar a dudas es el equipo favorito por plantilla, por palmarés y todas estas cosas, pero tiene una presión tremenda. Unicaja tiene la presión de ganar, evidentemente, pero no tiene esa presión imperiosa de eliminar al FC Barcelona. Si se consigue, bien, y si no, pues ¿qué vamos a hacer? Lo que sí está claro, Javi, que durante los 40 minutos seamos capaces de plantarle cara y luego ya Dios dirá.
Bueno, vamos a ver una cosa, Emilio. Evidentemente no es favorito, es preferible ir de tapado. Las caras de los jugadores que tú estás viendo ahí en Vitoria son de jugadores con hambre de hacer algo grande, ese sueño que decía Plaza el otro día después de ganarle al Madrid.
Sí, caras de concentración total y absoluta. La victoria frente al Real Madrid ha supuesto un antes y un después. Sí. Si llegamos a haber ido después de la derrota frente al Valle Gran Canaria...
Se nota eso.
Sí, no te quiero ni contar. Y hay una estadística por ahí, Javi, que se dice que normalmente el equipo que llega ganando a esa fase final de la Copa del Rey... en muchas posibilidades tiene de ganarla, porque la moral es completamente distinta. Y ojalá sea así, ¿no? Esa victoria frente al Real Madrid ha dado una inyección de moral importante a Unicaja, y ojalá lo podamos ver a partir de mañana, desde las 9 de la noche, te lo contaremos en la cadena.
Bueno, para terminar, Emilio, ¿cómo es el cuadro? Porque hoy arranca la Copa del Rey. Como digo, Unicaja juega mañana viernes estaremos abriendo el programa con un grandísimo protagonista en el Unicaja de Málaga, no vamos a desvelar su nombre. Unicaja juega el viernes, es uno de los últimos en jugar, antes juega su hipotético rival en semifinales, ¿no?
Sí, no, su hipotético rival sí juega mañana a las 7 de la tarde, el Herbalife Gran Canaria frente al Valencia Basket, y en esta jornada abre la Copa del Rey el Iberostar Tenerife frente al Herbalife Gran Canaria, el Iberostar Tenerife frente al Baskonia, frente al anfitrión, y posteriormente es ese partido entre el Real Madrid y el Moraván Andorra. Estos son los que van por la otra parte del cuadro, los que se juegan hoy sería nuestro rival, Javi, fíjate, agárrate en la hipotética final.
Sí. Bueno, vamos a ver.
O el Madrid, o la Andorra, o el Tenerife, o el cuadro del Baskonia.
O sea, hipotéticamente sería Madrid-Baskonia.
Sí,
¿vale?
Eso es.
Y Unicaja-Valencia,
por ejemplo.
Venga, lo firmamos,
¿lo
no?
Lo firmamos.
¿Algo más que contarme de allí?
Nada más que contar, que mañana estaremos con el mejor jugador de Unicaja. Hasta ahí puedo leer.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo,
amigo.
Buenas tardes, adiós.
Ese era el contacto con Vitoria, claro que sí. Es el partidazo. Mañana lo cuenta la COPE, recuérdalo, con la narración de Emilio Guerrero, con un montón de comentaristas, con los habituales, con la animación de Andrés García, y evidentemente desde Málaga apoyando y animando y alentando al equipo verde, porque está a las puertas de hacer algo grande. Vamos a escuchar algunos sonidos que nos ha dejado también el Unicaja de Málaga, pero eso será a vuelta de este mínimo alto en el camino.
La Copa del Rey de baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a partir de las 9, primer asalto. Unicaja Fútbol Club Barcelona. Síguelo en COPE Más Málaga, 882 Onda Media, y a través de internet en cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Electrolíder, Centro Comercial Rosaleda, Autos Bemar, Tesesa y Restaurante Estracha.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Por cierto, nos dice por línea interna Emilio Guerrero que... está estaba ahí viendo el final del entrenamiento y ya lo acaba de confirmar el Unicaja de Málaga. No ha terminado el entrenamiento Adam Basiski, el polaco, el tirador del equipo, no ha terminado el entrenamiento de hoy por una contractura dorsal en la parte de la espalda. No reviste gravedad, pero vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la tarde y vamos a ver cómo se levanta mañana día del partido. Contratiempo para el Unicaja, porque no ha terminado el entrenamiento, repito, Adam Basiski en el Bues Arena, después de esa conexión que hemos mantenido con Emilio Guerrero y esa entrevista con el capitán del equipo, Carlos Suárez. Mañana estará el jugón del equipo, Nemanja Nedović, abriendo el programa de la COPE antes de ese partido de cuartos ante el FC Barcelona. Del Barça vamos a hablar, aunque a partir de las 4 vamos a hablar en tertulia. Vaya tertulión vamos a tener en el día de hoy, ¿eh? Porque mira, Juanma Rodríguez, Juan José Bracho, Adolfo Romero, Emilio Fernández de La Opinión, y vamos a llamar a José María Martín Urbano, al profe que está camino de Vitoria. Pero queremos saber un poquito cómo es el Barcelona sin Navarro. Luego le voy a preguntar a la mesa que nos opine. Pero ha hablado Barsocas en la previa y ha dicho que cada partido es distinto.
Cada partido es una situación completamente diferente. Conozco muy bien la forma de jugar del entrenador Joan Plaza de los últimos años. Defensa agresiva, atacan la pelota en defensa. Tienen un muy buen equipo, un equipo muy competitivo. Pero como decía, cada partido es una historia diferente. A veces influye el estado de forma de los jugadores, el timing, todo eso. Unicaja es uno de los mejores equipos de la ACB, respeto mucho su plantilla, su entrenador, y tendremos que darlo todo para intentar ganar este partido, especialmente ahora, bajo estas circunstancias.
Habla Barzocas, el entrenador del Barcelona, Lasa, el rival del Unicaja de mañana. Ojo a lo que dice el entrenador del equipo culé, porque no ve favorito al Barça.
No llegamos a este torneo como favoritos principales, esa es la verdad, es la realidad, la situación. No solo porque no estamos jugando demasiado bien durante el último mes, sino porque, como podéis ver, tenemos muchos problemas en el equipo. Lo que quiero decir es que, por supuesto, no somos favoritos, pero lucharemos más allá de las circunstancias y de esta situación difícil que tenemos que superar. Ese es nuestro trabajo ahora mismo y tenemos que estar juntos para luchar. Eso es lo que prometemos ahora mismo.
Es lo que apunta el entrenador del Barça, Barzocas, que además ha hablado de la baja de Juan Carlos Navarro. De la baja de Juan Carlos Navarro también habló Plaza, pero primero escuchamos lo que dice su entrenador.
Antes que nada quiero decir que estoy muy triste por Juan Carlos Navarro, porque estaba intentando sobreponerse a la lesión anterior, que fue hace 2 meses, y estaba trabajando día tras día para llegar a su mejor estado de forma, para ayudar al equipo. Y ahora resulta que lo perdemos 2 días antes del partido y eso no nos deja tiempo para reaccionar. Pero eso es deporte. Es una temporada extraña y difícil para todos en nuestro club. Pero esa es la realidad.
Es lo que apunta Barzocas, y Plaza dijo esto sobre la baja de Juan Carlos Navarro, ni estando enfermo, es fácil.
Yo creo que Juan Carlos es peligroso aún estando enfermo. Yo hasta que no lo vea allí, primero le tengo un respeto excelso, creo que es una persona que ha dado al baloncesto español y al Barcelona unas cuotas de rentabilidad, de compromiso y de talento que yo creo que no tienen parangón en toda la historia, en su apartado, en su posición, en su manera de hacer. He visto su progresión desde muy pequeño, ha sido una persona que nunca ha faltado al respeto al rival, que ha sido una persona comprometida allí donde ha estado, ha tirado el carro muchas veces. Entonces yo creo que él, evidentemente, el hecho de que no esté es una mala noticia para el baloncesto, más allá del Barcelona, pero insisto que él, incluso enfermo, seguro que será capaz de estar metido en el equipo, no desconectará, estará hablando con sus compañeros, escribiéndoles, animándoles, y lamento realmente no enfrentarme con él, a pesar de reconocer que tiene un peligro brutal. Entonces, esperar que se recupere y que tenga un buen rush final de temporada y nada más.
Bueno, eso es lo que apunta Joan Plaza de la baja de Juan Carlos Navarro. tiene otra duda que no baja, el Unicaja de Málaga, con esa noticia que estamos contando desde Vitoria. Acaba de anunciar el Unicaja de Málaga que no acabó el entrenamiento final, ha sido visto por los médicos por un problema dorsal, se ha tenido que retirar por precaución a Dan Basiski, el tirador polaco del Unicaja de Málaga. Bueno, pues dicho queda. El entrenador del Unicaja ha hablado también de esa sanción interna que hay a los jugadores del Barça por bajo rendimiento, que si malas lenguas cuentan que le están haciendo la cama a Barzocas. Plaza dijo esto.
Hay que estar allí. O sea, cada uno en nuestra casa. Sabemos cómo gestionarlo, sabemos qué tecla hay que tocar. A veces tocamos teclas no adecuadas, a veces acertadas. Es evidente que esto no le gusta a nadie, ni a jugadores, ni a entrenadores, ni a la misma afición, no gusta a nadie. También es verdad de que hay veces que todos, el ser humano como tal, nos hemos de ver en un lugar oscuro, cerrado y profundo, como para decir, de aquí para arriba, ¿no? Y quizá ellos han interpretado que esta multa era adecuada o no, pero para juzgarla has de estar muy en la piel de cada situación, ¿no? Yo he vivido algunas situaciones y en algunas ha generado una buena reacción, en otras todo contrario, en otras, en algunos, en otros no. Es difícil evaluar desde lejos.
Bueno, y ante Tomic lo tenía claro cuando le preguntaban esto sobre hacerle la cama, ¿no?, al entrenador.
Chicos, es una tontería. Esto no merece ni leerlo.
Bueno, pues que no merece ni leerlo. Es lo que dice ante Tomic. Y Claver ha hablado del Unicaja de Málaga, decía esto.
Sí, está claro. Hicieron un partidazo. Todo el mundo ayudó, todo el mundo estuvo, bueno, sabemos cómo defienden, ¿no? Una defensa muy agresiva, que eso les hace meterse en el partido en momentos malos y, bueno, tenemos que tener cuidado y no confiarnos.
Es las palabras de Víctor Claver, que además ha dicho que es una copa especial, ¿no? Una copa singular para el Barça después del mal año que está llevando a cabo el equipo culé.
Con ganas. La Copa sabemos que es un título especial. El ambiente que se respira en 4 días es muy bonito y, bueno, tenemos ganas de que nos sirva para levantar un poco la situación en la que nos encontramos y bueno, poder hacer un buen papel, que yo creo, estoy seguro que la gente va a estar muy motivada.
Y vamos con los nuestros. Vamos a escuchar a jugadores del Unicaja de Málaga. Basiski, que repito, tiene problemas en la espalda, problemas dorsal, le han privado de acabar el entrenamiento. Ha dicho esto acerca de lo que piensa del partido de mañana ante el Barça.
Por eso es bien para nosotros, pero sabemos que Barcelona es un muy buen equipo, tienen mucho buenos jugadores y están mejores ahora que nosotros en ACB. Ese día, viernes, puede ser muchas cosas, puede ser que ganamos mucho o ellos ganan mucho, eso es solo un día, un partido.
Bueno, pues eso es lo que apunta Basiski, pero además Musli da como favorito al Barça.
Seguro en este partido Barcelona es favorito y esto es segundo equipo de la liga y tenéis una ganar más de Unicaja, pero seguro volvemos en Vitoria y probar a ganar este partido. Y,
bueno,
y jugamos 100% para ganar este partido.
Bueno, pues dicho queda. 4:02 de la tarde. Aquí está la COPE en directo para contarte la Copa del Rey en la COPE 882 y cope.es/Málaga el viernes, semifinal y la final con el Unicaja ya en el 93.4.
La Copa del Rey de baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 9, primer asalto. Unicaja Fútbol Club Barcelona. Síguelo en COPE Más Málaga, 882 Onda Media y a través de internet en cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Electrolíder, Centro Comercial Rosaleda, Autos Bemar, Tesesa y Restaurante Estracha.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Vaya, entonces el tamaño importa.
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo, en la sintonía de la cadena COPE. Me quedaba por escuchar un audio de Joan Plaza, el entrenador del conjunto del Unicaja de Málaga, hablando de Nedovic, porque nos tenemos que parar con Nedovic. Es el jugón, el mejor del equipo, pero poco a poco tiene que ir recapitulando momentos para llegar al mejor momento, que ojalá sea en esta Copa del Rey. Antes de ir con la tertulia, escuchamos a Plaza hablando de Nedovic, nuestro protagonista. Mañana, Dios mediante, desde Vitoria en COPE.
Ha tenido que pasar casi un mes y medio, casi dos, hasta que él ha alcanzado un poco su nivel. Y ahora, si él realmente quiere ser un jugador de las grandes ligas, que dicen en béisbol, en Estados Unidos, esto has de demostrarlo en varios partidos consecutivos, en casa, fuera, en competiciones tan cortas y tan exigentes como la Copa del Rey, sabiendo que hay medio mundo con ojos en ese torneo, que hay mucha gente interesada potencialmente en estos jugadores, en su futuro. Entonces, sobrellevar esa presión y traducirla, no necesariamente en 20 puntos, sino traducirla en positivo para el equipo. Y creo que él está bastante cerca de ese punto de madurez. Habrá que demostrarlo, pero yo creo que él quiere ser ese líder, quiere absorber esa responsabilidad y eso comporta tener galones, ¿no? Entonces veremos si se ha acabado asumiéndolo y si no, pues habrá que seguir remando.
Pues esos son los galones que le pide Plaza a Nedovic. Así que, dicho queda. Vamos a esto de la tarde con la tertulia del Unicaja de Málaga. Falta por venir Emilio Fernández, que se está peinando. En breve va a venir nuestro director, jefe de deportes de la Opinión de Málaga. Pero hay mucho que contar y el resto ya está aquí y más de uno ha venido muy, muy, pero que muy optimista. Bueno, hay mucha gente que dice que daría un tesoro por estar en Vitoria y sobre todo ver campeonar al Unicaja de Málaga. Y como bien se ve en el Carpena, pues todo suma y todo vale. ¿Verdad que sí? Juanma Rodríguez, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Buenas tardes, aquí estamos.
Y también a Juan José Bracho. Hola, ¿qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes,
Javier. Es Yo Baloncesto en el Twitter y Orienta Galona en el Twitter, ¿no?
Eso, sí. Juanma. Bueno, nuestra identidad de oculta, sí.
Y Adolfo Romero, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Falta por venir, como digo, Emilio Fernández, y en un instante estará por teléfono José María Martín Urbano, el profe, el maestro, ¿no? Que tiene tantas horas de vuelo en baloncesto. Vamos a ver, a simple vista, salvaguardando lo de Basiski, que es duda por un golpe atrás en la espalda. Oye, ¿cómo veis que Unicaja puede hacer algo en la Copa?
Hombre, las sensaciones, pues lo hemos comentado antes, aquí fuera de micro, ¿no? Inmejorable después del partido del domingo contra el Madrid. Pues la verdad es que ha sido un subidón de adrenalina, de confianza, porque vimos en el partido pues todo lo que hemos pedido durante todo el curso. Otro curso, yo estoy con el curso. Toda la temporada.
Bueno, es verdad, Juanma, estás sí, con el curso, no, porque no, es curso. No, hemos hecho curso baloncestístico, como decía el bueno
Andrés Monte.
De Andrés Monte.
Entonces, la verdad es que las sensaciones, por lo menos hoy que he tenido tertulia matinal con mi familia, desayunando, somos muy optimistas nosotros en casa y yo espero y confío en que podamos dar un pelotazo.
Venga, yo espero, Juanma, también. Realmente tengo confianza en que el equipo sigue dando la misma imagen que vimos contra el Madrid y tengo la esperanza de ganar el partido, pero va a depender todo de cómo realmente esté el Barcelona. El Barcelona es un gran club y siempre en las grandes ocasiones los grandes clubes están ahí siempre.
Pero en ese aspecto que tú dices, Juanjo, quiero yo pararme con Adolfo. Es decir, es un buen equipo, tiene mucha historia, en los grandes momentos los grandes jugadores es cuando aparecen, pero es que estos están bloqueadísimos, Adolfo.
Sí, y era lo que les comentaba, ¿no? Que realmente opciones hay de ganarles, por supuesto, si no, pues como dijo Aito, ¿para qué ir, no? Pero hay que plantearse que seguimos jugando contra el Barça, que no le hemos sido capaces de ganarles nunca en una fase final de Copa, que la situación es muy parecida a la que vimos en la Copa del Rey de 2007,
y que, bueno, realmente la oportunidad que ellos tienen a día de hoy de alzar un título, de mejorar las sensaciones, es esta Copa. Que Unicaja sale en tromba y les metemos de inicio un 9-0, un 10-0 de parcial, entonces vamos a tener muchísimo terreno ganado porque les vamos a dar un golpe que puede ser fatal para ellos. Pero si no, va a estar muy, muy complicado, va a ser un partido muy difícil y yo no quiero un final igualado con el Barça porque habrá que ver gente como Rice cómo termina decidiendo un partido.
Pero ahí me paro. Al Barça se le ha ganado en el Carpena. Al Madrid se le ha ganado en el Carpena. En el cuerpo a cuerpo el Unicaja ha salido victorioso. Es un partido, puede pasar de todo.
Sí, pero también hemos ganado solo en el Carpena, que ese es el problema. Y que realmente es donde están las dudas, ¿no? O sea, fuera de casa no hemos demostrado cierta regularidad como para que esto lo podamos extrapolar a lo que va a ser una Copa del Rey. Pero desde luego que sí, se les ha ganado ya dentro de una serie de circunstancias. Se ha demostrado que el equipo tiene talento como para ganar, pero que yo quiero ser muy cauto porque seguimos jugando contra el Barça. Y a mí el Barça siempre me va a seguir dando miedo.
Bueno, ya está tranquilo, pausado. Preside la mesa nuestro compañero Emilio Fernández de la Opinión, jefe de deportes. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
El último en llegar y que me habéis dejado el mejor sitio.
El mejor sitio, ahí está. El sitio de Emilio Guerrero, así que Emilio Fernández...
No, yo cuando he venido aquí, el que estás ocupando el sitio de Emilio Guerrero eres tú.
Bueno, aquí veo yo mucho positivismo. Ha puesto un poquito también de cordura Adolfo, fanático, fíjate cómo viene hoy Juanma. Muy comedido Juanjo. Emilio, desde el lado periodístico, ¿cómo lo ves?
Yo creo que el Barça es favorito y te voy a explicar por qué. Yo creo que decir que el Unicaja es favorito como profesión de fe pues está muy bien, pero no hay ningún dato que nos pueda hacer pensar que el Unicaja es favorito. Dicen, no, es que el Barça está muy mal, pero está por delante de nosotros en la Liga y ha jugado creo un partido menos, creo que ya han descansado en esta segunda vuelta. Entonces, luego no les hemos ganado nunca en la historia en un partido de estas características. Les ganamos aquel año de la Final Four de Atenas, pero bueno, les ganamos en casa y era un playoff, era otra cosa. Un partido de este calibre, no les hemos ganado nunca. Entonces, no, es que venimos de jugar un muy buen partido contra el Real Madrid, correcto, el mejor partido de la temporada, pero si calificamos como muy buen partido, hay que reconocer que hemos jugado otros buenos partidos, contra Herbalife, contra Baskonia, contra Barcelona, y después de esos buenos partidos, ¿qué vino? Nada.
Nada.
No hubo ninguna regularidad, sí. Se perdió después, se jugó mal y demás, y luego, venimos de jugar un gran partido, pero hace 7 días en Zagreb, a mí el equipo me dio... pena ver cómo se movió por la pista. Y eso fue hace 7 días. Entonces, yo creo que el día que salieron las bolitas en enero, cuando salieron las bolitas, yo pensé, bueno, pues tenemos un 15% de posibilidades de estar en semifinales. Hoy creo que no. Hoy creo que tenemos muchas más de 15%, pero no 51%. Creo que el Barça siempre va a ser favorito cuando juegue contra cualquier equipo de España, excepto el Real Madrid. Si el Barça pasa y pasa a Valencia, si pasa Herbalife, por supuesto, pero si pasa a Valencia, yo creo que el favorito será el Barça, por muy bien que esté Valencia, porque es el Barça. Y es verdad que están muy mal, que no están bien, pero yo creo que hay que tener muchísimo respeto a un equipo que además se juega mucho en esta Copa, mucho más que en otras Copas, porque pueden salvar, por lo menos hacer olvidar parte de lo malo que llevan esta temporada con 3 buenos días en
Sí, pero Emilio, que tienen una gran plantilla, que son muy buenos jugadores, que tienen un presupuesto apoyados por el equipo de fútbol, imaginaros todo lo que tiene por detrás, lo que quiera, va al mercado y compra lo que quiera, como le pasa al Madrid. Pero en este caso es que están bloqueados. Al estar bloqueados, ya decía Tomic el otro día que desmentía cualquier simulación de hacerle la cama al entrenador.
Que sí.
Que hay una guerra civil interna.
Y el entrenador que llegó este verano como una de las grandes apuestas del
club... Ha sido un fiasco.
Está absolutamente cuestionado y probablemente si mañana perdiese el partido, a lo mejor el sábado deja de ser entrenador del Barcelona con todo lo que eso supone para un proyecto como el del Barça, que había confiado en Barchocas, como un buen entrenador que es, para que guiara ese proyecto después de tantísimos años con Xavi Pascual.
Y con un contrato de 3 años.
Claro, contrato muy largo, que para romperlo hay que negociar mucho. Yo no sé quién será la gente de Barchocas, si será tan duro como los agentes que ha tenido el Unicaja que negociar otras cosas, pero es que es un contrato muy largo y querrá cobrarlo, lógicamente. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, Pero te sigo diciendo y sigo pensando que el Barça es el Barça y que nuestro equipo no nos ha dado ningún síntoma para que confiemos en ellos. ¿Cuándo han hecho dos partidos seguidos buenos el Unicaja? Tres. Ahora tiene que hacer cuatro. El que ya ha hecho con el Madrid y tiene que hacer otros tres partidos buenos para ganar la Copa. Bueno, vamos a pensar solo en mañana. Dos partidos buenos seguidos. Es que no los ha hecho en toda la temporada. Los va a hacer ahora y luego. ¿Este equipo fuera de casa? ¿Qué ha hecho este equipo fuera de casa este año? No, absolutamente nada. Absolutamente nada. Es un partido en una cancha neutral. Probablemente con muchísima más afición local queriendo que gane el Unicaja. Bueno, probablemente sí, no. Sí, sí. Seguro.
Van a querer que gane el Unicaja.
Vamos claro. a jugar en casa en ese sentido. La afición va a estar del lado del Unicaja, segurísimo. Porque Baskonia no quiere al Barça. Hace cuatro días le metió un vaivén en el propio Buesa Arena que no lo han olvidado todavía y seguro que no. Entonces, si el equipo no me da confianza, sinceramente. No me da ninguna confianza. Hemos fichado un base en estos últimos días, ¿no? Que yo sepa, ¿no?
Pero pues sin embargo, yo sí he visto cambio, Emilio.
Pero en un partido.
En un partido. Solo un partido. Yo, en la última tertulia, ya un poco predije que íbamos a dar el mejor partido de la temporada. Pero yo no tuve la sensación en aquel entonces, cuando predije esto, de que íbamos a jugar con ese sentido de colectividad que sí vimos contra el Madrid.
Es innegable.
Vi una colectividad dentro del equipo, cosa que me llamó la atención. Hasta ahora hemos visto muchos datos de individualidades por parte de ciertos jugadores, destacando determinados jugadores en determinados partidos y otros tantos en otros partidos. Pero hubo colectividad, hubo esa sensación de que había una piña realmente. Entonces, esa sensación sí me lleva a mí a pensar de que podemos seguir con esa dinámica.
Ojalá.
Y como comenté en la anterior tertulia, el deporte es un estado de ánimo y veo mucho mejor en estado de ánimo
sí, sí.
a Unicaja
seguro,
que al Barcelona.
Seguro también.
Entonces lo que comenta Adolfo, de que si le cogemos una ventaja de principio, yo creo que a ellos los hundimos.
En eso también estoy de acuerdo.
Directamente lo mandamos a la clínica a ver el siguiente.
Yo siempre pienso que los partidos duran 40 minutos y siempre pienso que hay que llegar con opciones al final, no sé qué, no sé qué más. Pero en este partido concretamente creo que no. Creo que habría que ir a muerte desde el minuto uno para intentar romper el partido.
Totalmente.
Porque en el baloncesto, rara vez tú rompes el partido en minuto 7, 14, 23 o incluso 32. Rara vez. Siempre, como estés 16 puntos arriba y queden 8 minutos, ahí no tienes nada garantizado. En el fútbol sí. Tú ganas 4-0 en el minuto 49, 55 de partido y el partido está ganado. Pero en el baloncesto no. Hay 20.000 millones de casos, de ejemplos. Pero en este partido sí creo que puede pasar eso. Como el Barça se ve a 12 abajo,
se hunden.
Yo creo que no van a tener capacidad de reacción tal y como está el
Barça. O sea, lo que tú dices, Emilio Fernández, es salir desde el principio ya con el bazooka en la mano.
Sí, es
a fuerte,
que
fuerte con que ellos.
Fox, Medoy, Baczynski, Brooks y Mulli. Y a comérnoslo. A meterle
yo pienso que
todos los puntos
sí,
que se pueda.
Pienso que mañana sí es un partido de eso, de no dejar pasar ni un minuto, ni no dejar para el segundo cuarto lo que puedas hacer en el primero.
Lo tenemos yendo para Vitoria, es evidentemente un hombre que tiene muchísimas horas de vuelo en esto. Es habitual los jueves en la tertulia, pero nos dijo, es que este jueves no voy a poder estar, porque es que estoy en Vitoria con la Copa del Rey. Y es el profesor José María Martín Urbano. Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si está por aquí José María Martín Urbano. Hola José María. José María, buenas. Ahora sí me tiene que escuchar José María. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora te oigo, ¿cómo estáis?
Muy bien, José María. Llegando a Vitoria, ¿no?
Pues sí, señor. Hemos parado a comer por el camino. Ya hemos terminado de comer espléndidamente bien. Y vamos camino de Vitoria.
Bueno, acláranos una duda. Desde tu punto de vista, desde tu opinión, aquí en la mesa todos están de acuerdo, Emilio, Juanjo, Juanma y sobre todo también Adolfo, que hay que salir desde el minuto uno a morder al Barça.
Es la única manera de ganarle al Barcelona. Es claro que esa fórmula es la que tiene que seguir el equipo. El equipo llega a Vitoria con una moral muy alta. Por lo que he hablado con gente del equipo, veo una manera especial de respirar estos días, los veo muy entusiasmados todo el mundo y luego ahí pensando pueden ganar, entonces así lo harán, seguro que sí.
Uh-huh. No sé si queréis algo para José María, le queréis preguntar, pero sobre todo la baja de Juan Carlos Navarro, ¿tú crees que se puede notar?
Es uno menos, siempre uno menos. Juan Carlos Navarro, un jugador de tal calidad, que en un día determinado te pueda hacer dos triples en un momento que haga falta, y desde luego, bueno, pues mejor que no te enfrentes, desde luego. Pero vamos, desde luego el Barcelona, en el Barcelona no destacó este año Navarro precisamente. Mm-hmm. Pero sí, con tanta ausencia, es una ausencia más. Yo no creo que el Barcelona, a pesar de las bajas, se presente en Vitoria con un grupo de jugadores inferiores a los del Unicaja.
Emilio, ahí está, asiente con la cabeza, porque es verdad, porque es que ha pedido sobre todo un poquito de respeto, y es verdad, porque es que el Barça es el Barça, pero todo puede ocurrir, Juanma, a un partido.
Yo creo que os he escuchado quizá un poco cautos, y hay que ser optimista. Yo es que de verdad, es que si no, ya dijo un
entrenador. Pero ha dado, perdona Juanma, ha dado un dato, sí, Emilio, sí, Fernández, sí, brutal.
Sí, yo llevo viendo
dos partidos seguidos, no ha hecho bueno el Unicaja.
Nunca le hemos ganado una eliminatoria al Barça, nada. Sí, yo soy consciente de ello desde el primer momento. Pero es que creo que las sensaciones, como ha comentado Juan, pues son muy importantes ahora mismo, las sensaciones del equipo. Y yo quiero que, bueno, que hay que ser optimista, que ir para la Copa Paná, ya lo dijo uno que vaya a dar una charla Paná, ¿no? Entonces, creo yo que es un poco absurdo.
Con José María,
tienes que ser el optimista ahí, me cago en la leche. Entonces, la cuestión es clave, es decir, nosotros no tenemos que confiar en que podemos hacerlo, que perdemos. Claro, sí, podemos perder con el Barça, por supuesto, si eso tiene un equipazo, un plantillón, hay 24 jugadores o 20 jugadores tiene ya, pero yo creo que yo he visto en estos últimos días muy buenas sensaciones, he visto un mensaje de Joan Plaza muy positivo que hasta ahora no había escuchado en toda la temporada. Siempre había sido miedo, cautela, presupuesto, ambición. Y yo lo que quiero es eso. Y los jugadores, los otros días, salieron, están con la afición. Yo veo eso, pues, hombre, ojalá ganemos. Hemos ganado solo una copa, que no es que seamos grandes favoritos nunca en ningún torneo. Pero ojalá consigamos por lo menos ganar al Barça. Y yo veo que después va a haber un poquito de respeto para Unicaja, que es lo que tiene que hacer. Que no, pues no conformaremos.
Oye, José María, para no molestarte, que sé que estás en el coche camino de Vitoria, ¿cómo es esa charla de la ACB?
Bueno, primero yo quiero decir que el Barcelona, la gran ventaja del Unicaja mañana es que el Barcelona hoy es un equipo sin capacidad de reacción. Y eso es muy importante a lo largo de 40 minutos. Si el Unicaja, como habéis dicho ahí, es capaz de ponerse enseguida por delante y crearle problemas al Barcelona, yo creo que el Barcelona va a ser incapaz de reaccionar. Bueno, la charla, yo creo que muy bien, ¿no? Porque ahí va a estar el gran entrenador que ha tenido el club en su historia, que es Cariolo, el hombre que ha conseguido los títulos importantes. Va a estar Aitor García Renense, que es probablemente el mejor entrenador español del baloncesto moderno. Y desde luego, no olvidemos el hombre que dirigió a la última final de Copa, al Unicaja, y después, como no había otro, pues me llevan a mí, que contaré, que sé más que ellos dos juntos de lo que es la verdadera historia del Unicaja. Yo voy a intentar, antes de, si me dan la palabra al principio, quiero hacer una, que todo el mundo tenga una idea de lo que era el baloncesto malagueño antes de llegar Unicaja a la escena de nuestro baloncesto, y después, si es posible, que me dejen hablar de cómo fue la entrada del Unicaja de Caja de Ronda en el baloncesto. Los demás lo pondrán ellos, que será más interesante.
Bueno, José María, que muchas gracias. Por cierto, ¿en semifinales Gran Canaria o Valencia?
Bueno, espero que sea Gran Canaria.
Muy bien. José María, un abrazo.
Más cómodo.
Hasta venga, luego, un abrazo, hasta luego. No, bueno, pues no. Cada jueves está aquí con nosotros sentado, pero es que hoy no podía estar, además por una causa muy justificada. Decía antes una cosa, José María, que es verdad, y le ha dado mucho énfasis en ello. Plaza, en la rueda de prensa del otro día, sobre el Barça, Navarro. Es que Navarro, al final, apenas ha jugado esta temporada, Emilio.
Sí, apenas ha jugado, pero yo hasta antes de ayer, o hasta ayer por la mañana, uno de los jugadores que más miedo le tenía,
claro,
para este partido
era
Navarro, porque Navarro es un jugador de estos partidos, de estas situaciones,
eso.
Que tiene una experiencia bestial de jugar partidos de esta índole desde hace muchos años. Y otro, digo, en serio, si me preguntas quién es mejor jugador, Tyler Rice o Navarro a día de hoy, yo te digo que Tyler Rice, seguro. ¿Quién es mejor jugador a día de hoy o más determinante en su equipo, Bezenkov o Navarro? Bezenkov o Tomic. Pero a mí, en este partido, que no esté Navarro, me parece que es un alivio. Es una pena para el espectáculo, si nos vamos a poner políticamente correctos.
No,
es una pena para el espectáculo. Es que habrá, seguro que hay algún culo escuchando. Entonces vamos a respetarlos también.
Hay muchos.
Seguro,
hay
muchos, seguro.
Muchos. Cuidado. Entonces, que ya tenemos el Twitter que no lo, ni lo he abierto, pero un montón de mensajes para la mesa. Ya iremos con
bueno, él. Bueno, pues el, es una pena para el espectáculo. Bueno, es verdad, sí, fuera sí. Tonterías. Es una pena para el espectáculo que no estén todos.
Hombre, los buenos tienen que jugar.
Exactamente. Y este ha sido, yo siempre digo que Navarro habría sido el mejor jugador en la historia del baloncesto español si los padres de Gasol no se hubieran conocido. Siempre digo eso. Y es verdad. Es verdad. Para mí, Navarro es una estrella. ¿Que está en su ocaso? Seguro también. Pero que en este partido iba a salir, iba a ser una amenaza, seguro, también lo tengo muy, muy claro.
Quiero escuchar a Adolfo. ¿Cierto?
Bueno, yo es que pensaba además que el partido del año de Navarro, al menos hasta el día de hoy, era iba a ser
copa.
Contra nosotros.
Sí, la copa.
Estaba convencido. Porque huele sangre y se tira al cuello. Eso no, no hay duda. El problema es que también, bueno, pues está precisamente Rice, que es otro que en cuanto ve que hay algo que brilla ahí al fondo, se tira por ello y es un competidor nato. Lo importante va a ser, bueno, no creo que Rice vaya a meter el solo 80 puntos como para ganarnos, así que bueno, habrá que intentar noquear al resto, que también es tarea complicada. Vezenkov está muy bien. Tomic no deja de ser Tomic, aunque es cierto que contra nosotros no suele prodigarse, y con Mulli aquí en Málaga, sorprendentemente, lo pasó muy mal. Así que, bueno, pues habrá que esperar que todos se contengan un poco, que podamos encauzar eso, un partido que tengamos ventajas relativamente cómodas pronto, y ahí realmente se va a basar nuestra posibilidades de victoria, ¿no?
Si me permite, sobre esto que está diciendo Adolfo, yo soy, como algunos sabréis, el corresponsal del diario Sport aquí en Málaga. Y hablando estos días con mis compañeros del Sport, me ha sorprendido muchísimo que me han dicho que hay dos jugadores que mañana van a matar al Barça. Uno es Nedovi, no me sorprende, y a vosotros tampoco, pero el otro me han dicho que es Muslim. Dicen que Muslim, el año pasado, fue... No he mirado las estadísticas del año pasado de Manresa en esos dos partidos, pero dice que el año pasado Muslim fue imparable para el Barça en los dos partidos que jugaron, en el de Liga, en el de... En la ida de vuelta, no, ya te digo, no he mirado los...
Manresa le ganó al Barça un partido el año pasado.
Creo que sí, que ganó
sí,
el Manresa.
Sí, ganó Manresa.
Yo creo que
sí,
uno de ellos lo ganó.
Con Muli en estelar, sí.
No me acuerdo.
Eso que dice
no,
bien en medio, sí.
Ya pero, no es solo Muli, es que Omic también llegó a realizar muy buenos partidos contra el Barça.
Sí, pero...
Omic puede descentrar totalmente.
Pero en Barcelona hay un no sé qué, que qué sé yo, sí. Que mañana Nedovic, que yo creo que eso estaríamos todos de acuerdo en que si hay un jugador del Unicaja que podría ser titular en el Barcelona y en cualquier equipo de Europa, seguro sería Nedovic, sí. Pero me llamó la atención lo de Muslim. Dice, Muslim nos va a matar, porque siempre lo hace. Entonces, ¿por qué no nos va a matar el viernes? Digo, bueno, yo pensaba, pues, ojalá sea verdad.
Ojalá sea verdad,
ojalá
claro,
sea
sí.
Verdad. Pero eso que son los dos jugadores que el Barça tiene más respeto a priori para el partido, eso sí parece evidente, porque ya digo que la fuente es... Pues la prensa catalana.
Oye, hablamos un poquito también de nuestro equipo, del Unicaja. ¿Es Nedovic y cuatro más? Es decir, ¿todos los balones al tirador?
Por suerte no. Algo que podría haberse vuelto en nuestra contra, ¿no? Que sea, el talento de Nedovic se ha conseguido encauzar y encima rescatar a algunos jugadores. De hecho, la victoria del Madrid, si bien Nedovic hace un partido brutal, se gesta con Alberto Díaz, y con los momentos de atasco del equipo donde aparece Brooks y tira del carro.
Sí.
Que creo que mete 7 puntos consecutivos.
Y Wachinski también.
Y Wachinski también tuvo un par de momentos.
Son los 4.
Claro, que realmente es lo que hemos comentado mucho a lo largo de la temporada. Tenemos un equipo que para una competición como la Copa del Rey, que lleguen como llegan, muy motivados, y encima empecemos la Copa y entren los tiros, pasamos a ser muy peligrosos. Y realmente va a ser eso. Porque si Nedovic el primer día se queda en 12 puntos, pero ahora Fox vuelve a hacer uno de sus partidos y mete 30, pues ahí hemos suplido pues, esa pequeña carencia, ¿no? Que podríamos decir. Pero es que en semifinales puede serlo el propio Wachinski si empieza y tiene un día de estos de meter 4 o 5 triples seguidos. Y tenemos tanto talento ofensivo que no dependemos solo de Nedovic y que nos permite, bueno, pues tener otras opciones. Aunque es cierto que es que cuando Nedovic está bien, no perdemos. Además, literalmente, es que no perdemos.
Es más, Adolfo, no solo no dependemos de Nedovic, sino que él mismo no depende de ser un buen atacante individual, sino que genera juego para los demás. Wachinski se aprovecha mucho de ese juego de penetrar y doblar de Nedovic.
Alberto Díaz.
Alberto
en la esquina aprovechándose
eso,
de ese
Nedovic. Esos tiros abiertos salen a raíz de que Nedovic aprovecha la atención de las defensas contrarias para él. Es decir, no necesita que Nedovic aporte todos los puntos, porque los aporta también asistiendo. No solo dentro, también fuera.
Y después también yo creo que una evolución clara en las últimas semanas es que por fin se meten balones al poste, ¿eh?
Por
que,
supuesto.
Que Muslin y Omić, pues la verdad es que nos da una riqueza en ataque, pues que hasta hace un mes pues no teníamos.
Omić todavía no está,
pero recibe,
es una pena, tenía, pero que, recibe haber,
balones,
tenía que haber venido tres semanas antes.
Pero recibe balones, ocupa mucho espacio,
sí,
útil,
hombre,
en,
claro,
en ataque.
Es muy grande.
Sabe jugar a baloncesto,
es muy grande.
Cosa que pues, con nuestro amigo
Hamadi, hace un trabajo sucio muy importante.
Y aparte, es un tío que ahí lo que nos gusta a nosotros, que es un tío que se entrega, que lucha.
Tribunero.
Pero es que escúchame, es que yo escucho el concepto tribunero. Pero es que yo quiero tener 12 tribuneros.
No,
para eso
no,
me claro, siento yo en la tribuna.
Por supuesto.
Para
esos tíos
claro,
fríos que.
Hombre, para ver una película de
que
arte.
Que tienen la misma cara cuando llevan 35 claro, de valoración, sí, que cuando sí, llevan menos 8.
Para ver una película de arte de ensayo, nos vamos al Beni. Y ahora si queremos ver.
Para eso,
de,
para
Star
eso.
Wars,
era,
pues
para
que
eso
va
era,
a una pantalla grande. Entonces, claro, queremos ver en la pantalla grande a los mejores, a los que se tiren al suelo.
Ese saludo militar de Nick Canner-Bedley cuando ha anotado un triple, es que eso es lo que le gusta a la gente.
Y nos gusta.
Claro,
a mí
claro,
lo que más
claro,
me gusta es Alberto Díaz, que creo que todavía no han sacado el vídeo definitivo de los 4 o 5 minutos del segundo cuarto, que mucho mejor, creo yo,
fue
mucho
decisivo,
mejor.
Decisivo.
Fue, no, es que eso es palabras
fue,
mayores.
Fue espectacular.
Fue mucho, medio partido. Realmente.
Mucho mejor que los 25 puntos de Nemanja Nedovic, que sí, es un sí, clinic
estoy de acuerdo,
periódico.
Totalmente.
Los 4 minutos de Alberto Díaz, eso son para de verdad repetirlo en
estoy
bucle infinito. Por esa calidad que se ha dudado de ese hombre desde que pisó a la pista, es brutal.
Porque es de aquí.
Pero escúchame.
Es si que, en vez de ser de aquí, fuera, ya que
claro,
es pelirrojo, si fuera irlandés, no habría
pero
ninguna
es
duda.
Que la,
pero
es que
claro,
la,
como es de aquí.
La cuestión es que ese hombre es, de verdad, lo digo yo, que es una filia total con Alberto Díaz.
Juanma, el primero que dudó fue Plaza.
Sí, pero es
el
que,
primero que dudó pero, y la única opción buena que ha tenido este club en muchísimo tiempo es meterle a Alberto Díaz y obligarle a tenerlo ahí.
Que lo obligó el club. Pero otra cosa, si no se lesiona a Stefan Marković el año pasado, Alberto Díaz hubiera jugado lo mismo que tú.
Que Vini.
Y que yo.
O que Vini.
O que Vini. Bueno, es que Vini, tú y yo jugamos lo mismo.
Pero rendís mejor.
Rendís mejor.
Rendís mejor al menos.
No valoramos
bien.
Valoración.
Exacto. Oye, cero. En el Twitter está la gente opinando. Hay uno, Caín83, que dice, va a ser el partido de Kyle Fogg.
Ojalá.
Ya era hora de que alguien se fijara también en Kyle Goff. Es que es verdad.
Bueno,
¿os acordáis
contra
ese
el Barça fue decisivo.
Sí, claro, contra el Barça fue decisivo, Kyle Goff. ¿Por qué no mañana?
La única vez que ha metido 3 tiros libres seguidos también en toda la temporada.
¿Cómo veis? ¿Mañana puede ser algo? ¿Veis que pueda aparecer una sorpresa inesperada? Es decir, un Kyle Fogg, no sé, Vasitsky, si se recupera de la espalda, recuerden que hoy
Carlos
ha entrenado,
Suárez,
se ha retirado al final.
Omić, Yamar, es que hay muchos jugadores que pueden ser importantes. Yo creo que la gran sorpresa sería que fuera Vini el jugador importante, pero los otros 11, yo creo que cualquiera puede.
Claro, es que tenemos
incluso
11 tíos que pueden meter 30 puntos sin problema.
Incluso Dani Díez, que está fatal, también puede salir, que además mañana yo creo que...
Es posible que salga mañana.
El problema de ellos de tener un 3 tan alto como tienen es un... No, y Víctor Claver, que está jugando de 3.
Sí.
Es un problema para la defensa nuestra. Si jugamos con pequeños, es un problema si se va al poste bajo. Y si jugamos con Wasinski, también va a ser un problema porque es que le saca la cabeza a Wasinski. Entonces...
Bueno, pero ya Wasinski ha mejorado muchísimo lo que es la defensa del poste. Lo vimos en el partido
contra
Benzi, lo controló.
Pero este tío es muy grande.
Sí.
Muy
enorme.
Y es un tío de calidad. Entonces yo creo que Dani Díez mañana debería de tener un papel más importante. A ver si lo aprovecha de una vez.
Oye, ha dicho Juanma antes, o no sé si es Juanma o Juan, que habéis hablado de el mensaje positivo de Plaza. Por fin se le ha escuchado, quiero ganar la Copa.
Sí,
vamos
más
a
que positivo,
la Copa.
No pesimista.
Perdona, no pesimista, es decir... No. Le pregunté por el partido siguiente en semifinales. Joan, háblame de ese partido, del rival, de quién. O sea, daba como que sí, que el Barça, pero que nosotros somos Unicaja. Por primera vez no ha hablado de diferencias de presupuesto, de que sus jugadores son distintos a los del Barcelona. Un mensaje muy negro, gris y mapura, como de víctima. No. Que queremos ganarle y vamos a ganarle al Barcelona. Y que quiero al Valencia. No, dijo en semifinales el Valencia va a Gran Canaria. No sé, que ¿os gusta que ese mensaje sea el de Plaza?
A mí me encanta. A mí, yo de verdad, después del partido, escuchar la rueda de prensa con vosotros, que es práctica habitual hasta que llegamos a casa, la rueda de prensa desde el domingo, es que esa es la que, en fin, la que nos ilusionó en los años anteriores.
Claro.
Es decir, una rueda de prensa en la cual pues el entrenador transmite pues no solo la alegría de la victoria de su análisis tan particular, sino que las preguntas que le hacéis los periodistas, pues entra en esa dinámica de verdaderamente por lo que tiene que ser, ¿no? Pues de crear una sensación que podemos perder, que podemos jugar fatal, pero una sensación de verdaderamente creer en nuestras posibilidades.
Sí, convicción de futuro.
Convicción, convicción, con criterio, con liderazgo, con ilusión. Porque para vendernos pena ya tenemos...
Los resultados.
Claro. U otros momentos en nuestra vida. Es pero decir, vamos a baloncesto a ilusionarnos.
Creo que además el mensaje de no solo quiero ganarle al Barça, sino que quiero ganar la Copa.
La Copa.
Creo que es el más optimista que ha dado Joan Plaza en todo este cuatro tiempo. Años.
Sí, sí.
O sea, él siempre ha hablado de querer competir con Madrid y Barça, de volver a colocar Unicaja arriba. No, ha hablado de que quiere ganar.
Es que yo no recuerdo
¿Será,
eso.
¿Será que ha olido sangre?
Sí,
yo creo que la impresión
porque
es
él,
esa.
Él evidentemente tiene...
A mí me llamó la atención. ¿Eh?
Tiene mucho contacto con el entorno del Barcelona, con mucha parte del entorno del Barcelona, él tiene contacto. Entonces, a lo mejor también sabe más cosas de las que sabemos los demás. De cómo están allí las cosas realmente. Sí, pero han dicho, la prensa ha dicho eso, ha salido Navarro negándolo, ha salido Clavel negándolo, Barchoca. Sí,
tú sabes mejor que nadie que cuanto más decir, suena yo, el río. Pues,
pero de la fuente ha ratificado a Barchoca, con lo cual eso ya se sabe que.
Esa es la antesala de.
Excusatio non petita, accusatio manifiesta.
Exacto,
correcto. Vamos a escuchar a Plaza, mira.
Me gustaría ganar la Copa. A mí me gustaría ganar al Barça, es decir, me gustaría ganar la Copa, por supuesto, pero ganar al Barça. Básicamente porque yo creo que el club lo merece, porque la ciudad lo merece, porque venimos trabajando bien en muchos aspectos, en otros nos cuesta algo más. Hay muchos jugadores que desde fuera, ayer recibía tres mensajes de exjugadores nuestros que siguen deseándonos suerte para la Copa después de haber ganado sobre todo al Real Madrid. Me gustaría realmente que fuéramos capaces de superarlo porque nos lo merecemos. Yo creo que merecemos soñar con las semifinales y merecemos demostrar que a pesar de hacer algunos dientes de sierra más o menos acentuados, el equipo tiene empaque como para competir contra Barcelona y si trabaja bien, merecerse pasar. Y me gustaría hacer soñar a la gente que viaje. No sé cuánta gente viaja allí, pero me gustaría que la gente estuviera hasta el domingo.
Desde que está Plaza aquí, ha sido el mensaje más optimista. Ya no se ha escondido. No sé qué, Emilio, tú que lo ves también diaria en el lado periodístico. A ver,
que
lo
tengo. Ahora, que sí, que yo lo he dicho antes, que es con diferencia el lado más optimista. Pero claro, después de llamarle para darle suerte Stefan Markovic, Fran Vázquez y Costas Vasiliadis, es normal que esté...
¿Fran Vázquez?
¿Son ellos los tres que han llamado,
Emilio? Es que dijo tres y yo he pensado en estos tres que quizás sean los que le han llamado. Stefan Markovic seguro. Seguro.
Se fue un WhatsApp, le mandó.
Y Fran Vázquez también. Yo creo que el tercero es Costas Vasiliadis, no estoy seguro. Pero que sí.
Caleb Green también podría ser.
Lo que pasa es que Caleb Green le cuesta más.
Oye, Fali, que se entera de todo, tiene que investigar quiénes son los tres jugadores que le han dado suerte.
Hombre, Granger, Sabonis, Kuzminska.
Doma y...
Granger también. Sí.
Granger también,
a,
sí.
A Granger le llamó para lo de Omic. Sí. Eso está absolutamente...
Confirmado. O sea, que entonces, los dos norteamericanos que están allí...
Los dos lituanos.
No, que están los dos norteamericanos, entre comillas, porque juegan en la Liga Norteamericana. Sí. Hasta ahí sé de baloncesto.
Digo, es que a lo mejor se ha ido la olla.
Hablo norteamericanos porque juegan en la Liga Norteamericana, que son lituanos, que son Kuzminska y Sabonis.
Uno incluso tampoco lituano, es americano. Porque Domas nació allí.
Y el otro entonces, Granger. Oye, pues es un buen detalle, Nacho. Claro. Eso está bien.
No, realmente está muy metido, sobre todo Granger está muy metido siempre en la actualidad.
Siempre.
Del equipo, con lo cual es de agradecer, ¿no?
Granger, el otro día... me contaban que un futbolista del Málaga, José Rodríguez, me lo decía, que había jugadores de fútbol, incluso de baloncesto, y uno que jugó en Málaga, que a él le había llegado, que evidentemente el único es Granger, que quería salir de Turquía y que quería volver a Málaga.
Yo hablé con él.
Y fíjate qué fuente, totalmente distinta.
Yo hablé con él aquella noche de
el levantamiento
de que salieron los tanques a la calle.
Sí.
Yo hablé con él y me dijo textualmente que se venía a España, que no seguía en Turquía, que se venía a España. O sea, él, su deseo ha sido desde yo creo que desde el final de la pasada temporada, venir a España o salir de allí. Y si no lo ha hecho es porque no ha podido.
Es el dinero.
Pero es que no es el único. Ya no es el único. De Granger que nos toca más de cerca, no es el único. Y yo creo que un poco los resultados de los equipos turcos en Euroliga se explican un poquito con la situación de los jugadores allí, que no debe ser del todo cómoda. O sea, no es normal que un Fenerbahce de Obradovic esté a ese nivel. Que Bogdanovic sea una sombra de lo que era el año pasado, por ejemplo.
Y el ambiente...
Y la tome,
por ejemplo, que evidentemente no debe ser cómodo.
Pero concretamente, Jason, yo ya te digo, Granger, ha sufrido bastante eso, el pensar que tenía que volver a este año a Estambul y no le apetecía absolutamente nada.
A mí lo que me cuentan que es la vida diaria. Las dudas que tienes en la vida diaria. Y cuando uno dice, es que va al trabajo y vas con dudas. Claro, es que no se sabe si en la parada de autobús de la esquina de esa calle puede pasar cualquier cosa.
Pues es que el problema es que han atacado ya, fue el autobús del Besiktas de fútbol, si no me equivoco. Asaltaron. Claro, ya son situaciones.
En los estadios, en los alrededores, dice, nosotros somos jugadores de élite, y me hablaba, dice, hay un jugador que le llegó, porque claro, esto se habla todo, y se entera uno de todo, y efectivamente es así. Oye, pues sería un fichajazo para la Unicaja, ¿eh?
Hombre.
No. Otro combo, otro base, fenómeno.
Entonces sí que éramos favoritos para
¿verdad?
La Copa.
¿Verdad?
Para la Copa y para la Eurocopa.
Para lo que quisiera.
Y cuidado,
Juanjo, ¿qué querías apuntar?
No, que lo que estabas diciendo de la situación que vivían los jugadores allí. Cuando llegó aquí Omic, yo empecé a seguirlo en las redes sociales, yo me imagino que un poco todo, y veía imágenes del tío flipando con un naranjo lleno de naranjas y paseando por la calle tranquilo, y el sol en la calle, y yo lo veía alucinando.
¿No es la entrevista que hizo Omic para un medio esloveno antes de venir aquí, donde dejaba ya entrever en lo del el interés que se venía para acá? Uno de los motivos que daba era que en Turquía se pasaba miedo, claro.
Claro.
Eso al final termina afectando y tiene que ser muy duro tener que ir a trabajar. No recuerdo, en fin de año, con el atentado que hubo en la discoteca, no sé si fue un jugador de Efes Pilsen o de Fenerbahce que estuvo en esa fiesta y que no le pasó nada. Era uno de los americanos, si no recuerdo mal. Y claro, oye, son situaciones un poco difíciles. Bueno, un poco.
Oye, hemos hecho una pregunta en el perfil de COPE de Twitter sobre la Copa, que hoy empieza ya la Copa, sobre los favoritos, ¿no? Claro, evidentemente el malagueño de a pie, pues con el corazón, le pide ir con el Unicaja, pero hay mucha gente que da favorito al Madrid por el potencial. Pero esto es lo de siempre, es a un partido. Puedes tener una buena tarde o una mala tarde. Puede tener una mala tarde Yul, puede tener 10 buenas tardes y la décima no tenerla, como le pasó por ejemplo el otro día. Emilio, no sé, ¿cómo lo ves?
Yo creo que a un partido descarto a la Andorra y a Iberostar, y de los otros 6 cualquiera puede ganar.
Puede
la Copa.
Ganar cualquiera. La
sí,
Copa.
Sí, sí. Yo creo que es muy difícil que el Iberostar o el Andorra jueguen 3 partidos tan sumamente completos para ganar la competición. Pero quitando estos 2 equipos, los otros 6 yo creo que lo van a hacer perfectamente, incluido, o sea, soy el mismo que hablaba al principio, que decía que el Unicaja, soy el mismo, soy la misma persona, pero yo entiendo que nuestro equipo, que el Unicaja, tiene una plantilla y una experiencia y un entrenador que tienen suficiente aval para ir a una competición y en 3 días hacer 3 buenos partidos, que no los ha hecho todo el año, no los ha hecho, pero que lo puede hacer esta plantilla seguro. Entonces yo creo que de los 8 participantes, para mí el favorito es el Real Madrid, sin lugar a dudas. Es el que más fácil tiene hacer 3 partidos buenos. Lo tiene relativamente, te puedo decir casi hasta sencillo, con la plantilla que tiene. Pero creo que los otros, excepto el Andorra y el Iberostar, cualquiera lo pueden conseguir. Incluido el Herbalife Gran Canaria, que además ganó la Supercopa a principio de temporada.
De hecho,
finalista de Copa el año pasado también.
Sí. Finalista de Copa
el camino pasado. Es mucho más llevadero, entre comillas, y asequible para el Madrid que, por ejemplo, hipotéticamente, Unicaja, Barcelona, porque...
Bueno, habrá que ver ahí.
Basconia.
El nivel de Basconia. Pero yo, la verdad es que, si bien no creo
que... Bueno, cuidado, cuidado que en la Copa del Rey de Málaga se la pegó Unicaja en casa contra todo pronóstico el CAI Zaragoza.
Y ellos juegan contra Iberostar, que les ha ganado en la primera
vuelta. Es lo que iba a comentar. Y aparte que yo no quiero un partido igualado con Iberostar Tenerife. O sea, está siendo el equipo, no sé si con más suerte o más decisivo en los instantes finales. Pero... creo que van ya por 8 partidos ganados con diferencias de menos de 5 puntos.
Es que es un equipo, Adolfo.
Bueno, no, no es un equipo. Lo que no es normal es el nivel de Devin White cuando el balón quema. O sea, es tremendo. Es que no ha fallado ni un tiro decisivo en toda la temporada de los que ha lanzado. Y ha lanzado varios.
Está claro, muy bien dirigido por Chumi de Reta.
Un Iberostar Tenerife que llega dos abajo, uno abajo, empatado con un Baskonia.
Y sin presión.
Y sin presión. Y el balón en las manos de Devin White. Yo no me quiero ver en esa situación.
Yo es que veo que el Baskonia, no sé, me da la sensación de que va a ir para abajo.
A ver qué hace Bargnani, dependerá de las ganas que tenga el italiano de jugar.
El último partido estuvo muy flojo.
Me da la sensación de que al Baskonia le va a poder el nivel de competitividad que está teniendo este año la Euroliga con tantísimos partidos y la propia Liga Endesa.
Tiene
que
mucha traya.
Y que no va a terminar bien la temporada. No sé si es también un poco deseo, pero es un. Yo creo que va a sufrir. El Baskonia de ahora en adelante va a sufrir.
Forma el favorito, yo creo que es verdad que el Madrid, eso es,
no, eso es duda,
incuestionable, eso es, porque eso es un plantillón. El otro día, verdad que la aportación de Rudy y Felipe fue casi anecdótica.
Rudy estaba saliendo
de lesiones.
Y yo creo que lo puso precisamente.
Bueno,
sí.
Rudy,
que lo puso
Rudy
para
lleva
que
saliendo de lesiones ya mucho tiempo.
Sí, pero bueno,
sí, pero la, llevaba sin jugar.
Que la aportación fue muy, muy blanda en ese aspecto, aunque tiene un equipazo, un plantillón. Eso,
echaron de menos a John.
Sí, mucho. En el juego interior, verdad que estuvo la aportación muy limitada.
Es que aporta una barbaridad.
Como para no echarlo de menos.
A Randolph.
Muy bueno.
Sí. Pero después, como dice Emilio, yo creo que, y hay que retomar el discurso positivo que hemos hecho al principio, que estamos, aunque no seamos grandes favoritos, porque no lo somos, no vamos de cabeza de serie, no hemos tenido una regularidad, pero sí es verdad que las sensaciones y eso, y ser MVP de la Copa del Rey puede ser un jugador que pega un pelotazo ahí, y ahora llamar en mí, que lleva dos meses sin dormir, a lo mejor ahora descansa muy bien en Vitoria, y mete siete triples, Musli.
Son cinco noches durmiendo.
Claro,
ah, sí,
hombre, que eso,
al final.
Bueno.
Y tenemos ahí a King Kong Wachiki. King Kong Wachiki que es capaz de darnos alegría desde los 65.
El polaco está muy bien.
Claro, y Carlos Suárez incluso. Ha habido veces que el MVP no, ha sido Prigioni y no ha metido una canasta, o ha sido jugadores.
No sé por qué, pero los bases siempre tienen más opciones de ser MVP en este tipo de torneos.
Claro, Pablo
no
Lasso también fue MVP incluso,
sí,
de la Copa,
bueno,
en fin, que no fueron jugadores.
Hay muchos.
Sí, creo, en fin, que han sido jugadores que no. Ojalá fuera el MVP uno de Unicaja, eso sería muy buena señal.
Un tal Alberto Díaz, por ejemplo.
Si fuera uno, me gustaría que fuera Alberto Díaz. Sinceramente.
Claro, se lo deberíamos dar por designación popular.
Sí.
En la votación, como Eurovisión, votaríamos todos
estaría
para Alberto Díaz.
Estaría muy bien. Que por cierto, Javi, tenemos que dedicar al menos 3 minutos a hablar de la minicopa.
Vamos a hablarlo. Lo tengo aquí, porque tengo aquí escrito también que hay 6 debutantes en la Copa del Rey. El otro día lo publicaba y ustedes, me parece, ¿no?
Hemos publicado tantas cosas.
Sí, que Fali te tiene loco con las páginas del periódico. Fali es un loco. En las reuniones de periódico cuando vaya a escribir los temas.
Mañana llevamos 6.
6.
6 páginas. 6, ¿eh? No sé si habrá muchos periódicos locales en ningún país de Europa que le den 6 páginas.
Bueno,
a
oye, la ocasión lo merece, porque entonces el lunes vaya a llevar 12.
No, el lunes tenemos preparado un, vamos a ir al aeropuerto, te lo juro, lo tenemos todo pensado porque viene François Hollande, creo que es el que viene el lunes. Viene François Hollande por la mañana y le he dicho al fotógrafo, tú que sepas que sobre las 10 o las 11 vas a tener que estar en el aeropuerto, pero es que de ahí te vas a tener que ir al ayuntamiento, a la diputación, a la junta y luego al saque de honor del Málaga, que juega a las 9:30, que lo hará el Unicaja.
Imagino que el Málaga lo tendría previsto.
Yo he alquilado ya un autobús con la parte de arriba para que puedan subirse los jugadores.
O sea que
va de mi bolsillo este año.
Está preparado todo.
O sea que el otro día hablaba yo con varios compañeros de este tema precisamente, porque claro, nosotros también a la radio tenemos un dispositivo, si Unicaja llega a la final, irme con Alfonso Queipo de Llano directamente la noche del sábado para estar allí en la final, contarla, meter a gente en directo, lo normal que en estos casos se hace en la radio. Y nos tachaban de loco, pero es que puede pasar.
¿Puede ir con vosotros?
Escucha, Emilio, no, yo tengo que hacer un viaje express. Ir, venir, ver la final y volverme para el lunes, como tú dices, estar preparado en todos los actos. Pero es que es verdad, es que es lo que dice. Ganas al Barça. Te metes en una semifinal, escucha, que te metes en una semifinal. Tienes la tarde tocada por una varita. Aunque pierdas, venga, tal, en la final. Pero es que vas a jugar la final y ¿qué haces? Tienes que montar un dispositivo.
Hombre, por supuesto, claro.
Periodísticamente hablando, pues dices bien.
Y ¿sabes lo que hacemos en la prensa escrita muchas veces? Preparar posibles publicidades si el, sí. si, o sea, el ayuntamiento, la junta, sí, la diputación suelen
acuerdos, ¿no?
De decir, mira, si el Unicaja el domingo juega la final
y la gana,
va una o aunque no, la estoy haciendo publicidad, pero bueno, la diputación con el Unicaja, mucho ánimo, no sé qué.
Enhorabuena, campeones, pesetas.
Y eso se suele hacer en en prensa escrita.
Y los aficionados también. A última hora, ¿creéis que podría?
Yo he comprado ya acaba.
A ver tirón. No, no, digo, a ver tirón si hay. Si suena la campana y se mete a la final.
Está muy lejos.
Yo es que está muy lejos, Vitoria. Aparte, no es que esté lejos Vitoria, porque hoy
mal
en día.
Comunicada.
Mal comunicada. Mal comunicada. ¿Cómo la ACB, ya sinceramente, se puede llevar la Copa Vitoria?
Porque ponen más dinero que nadie.
Esta vez vale, pero, ha sido una vergüenza.
Pero no me vale, pero no me vale, Adolfo, no me vale que tengan todo el dinero del mundo. Porque
no hay
ir a Vitoria,
dormir.
No hay
está la gente
dormir.
Durmiendo en Miranda de Ebro, está la gente durmiendo en Bilbao, está la gente durmiendo en pueblos alrededor de Vitoria. Es que eso no puede ser. ¿Y quieren organizar una Final Four? ¿Cómo vas a organizar una Final Four si te vienen 1.500 israelíes con el Maccabi o te vienen 1.000 tíos de... ¿Dónde los metes? ¿Dónde los metes? Si no eres capaz de meter a 150 que van con el Unicaja y a 100 que van con el Andorra y a...
Emilio, volviendo del pabellón Carpena, ¿te acuerdas de esta conversación que tuvimos en el coche, Adolfo? Le pregunto, oye, ¿Málaga puede albergar una Final Four? A ver, como pabellón habría que verlo. Tiene 11.000,
no cumpliría.
Bueno, pero se puede hacer algo. Por detrás, bueno, se puede maquillar.
Sí, porque además hay una ampliación pendiente. Correcto. O sea que...
Sí,
hay una ampliación pendiente.
Queda un anillito más
a 14.500 o una cosa así. No, y es que ahora no la necesitamos. Desgraciadamente, no se necesita.
Pero pregunto, claro, Málaga tiene una ocupación hotelera impresionante. Una comunicación del Carpena del aeropuerto hay 10 minutos en coche.
Y un aeropuerto en el que pueden descender aviones las 24 horas del día. Es que Vitoria no tiene ni eso.
Dos pistas que tenemos ya.
Es que Vitoria no tiene ni eso. Entonces, a mí me hace mucha gracia. Quieren organizar una Final Four y no son capaces de poder dar cobijo a una Copa del Rey.
Pero por eso no la han organizado todavía, Emilio.
Sí, pero es que están convencidos están que convencidos la van a organizar en 2018, en 2019 o como mucho en 2020.
Están convencidos. Joder, y yo no sé de dónde sacan esas convicciones realmente. Hombre, espacio tienen en las zonas alrededores del BAC y demás, y sitios como para construir hoteles, pero empiezan o lo tienen muy difícil y van a tener que construir hoteles, bueno, pues para albergar, digamos, que el Buesa Arena tenía 14.000, ¿no? 14.500.
14.500, creo.
14.500 espectadores, de los cuales del Baskonia irán 2, 3.000, porque los abonos de la Euroliga es una venta abierta. Y vamos a poner que se mete Fenerbahce y... Bueno, vamos a poner solo que se mete Fenerbahce. De aficiones 4, que mueven...
4.000
tíos. 4 o 5.000 personas.
4.000 mueven.
Fenerbahce. Sin problema alguno.
Sin
ningún problema.
Pero vamos,
4.000.
Pero 4.000 si les va mal la fecha. Si les va bien, vienen 7.000.
Y como venga el Maccabi, es que son capaces de llenar 6-7.000 localidades ellos solos.
No me lo puedo creer, no lo sabía, de verdad.
Una hipotética final, una final con Maccabi, es, vamos, más de medio pabellón israelí.
Tú fíjate... En las Final Four, que aunque no juega el Maccabi...
Está todo de amarillo.
Hay mucha gente vestida, porque es que ellos compran el primer día que salen a la venta las entradas, ellos ya las compran. Y luego ya, o vienen o no vienen, pero es que vienen un montón. Es que es una auténtica fiebre. Yo he tenido la suerte de estar allí dos veces, y eso es otro mundo. Están obsesionados con eso, su manera de exportar el sentimiento israelí al exterior es el Maccabi de Tel Aviv. Y ellos viajan, pero pues yo te digo que si se cumple lo que dice Adolfo y hay una final que juega el Maccabi, yo te digo que hay 6.000 macabeos.
¿Y esa gente cómo va a ir a Vitoria?
Pueden ir. Es que hay que contar los puentes que hay en Vitoria, va a ver los que caben debajo, durmiendo.
Chuflismo macabeo sería eso. Lo que no habéis dicho es que esa final la jugaría contra Unicaja. En la Euroliga.
Claro, y los otros 7.000 en el Buesa Arena serán
malagueños. Claro, seríamos nosotros.
Eso es lo que quieren ellos.
Iríamos al camping... Aún de esto de... Pues ya en mayo allí no tiene que llover tanto,
escucha,
en Vitoria.
Nosotros desde aquí dormimos en el coche, pero es que ellos no pueden venir desde la vía en coche.
Bueno, eso organicen ellos, ya nosotros nos preocupamos de
ahí. Tal y como
nosotros
están, lo mismo si se lo proponen, que hay alguno que...
Bueno, el otro día...
Tiene que parar en alguna bodega, por La Rioja, por ahí.
Está al hilo de esto que estamos contando en la tertulia, hay un amigo que nos dice por el Twitter, y ojo a lo que también apuntaba Plaza, les obliga a irse ayer miércoles jugando el viernes. Bueno, yo sé que es protocolo, sé que es protocolo, pero sí. también mira, lleva razón.
Hay que hacerlo y punto.
También lleva razón Plaza, se podía haber ido hoy.
No, pero, sí. eso, no, pero bueno. Eso sí. está muy bien organizado. Yo cuando estuve en Gran Canaria me gusta la idea. Porque
establece
verdad,
ya concentración.
Yo, concentración, exacto, después de muchas actividades.
En el momento que ellos entraron ayer por la puerta del hotel, probablemente hasta ese momento no, pero en el momento que los jugadores entraron ayer en la puerta del hotel y vieron lo que vieron, ya saben que están, sobre todo los negros, sobre sí, todo los extranjeros, los que no saben lo que es esto. Yo creo que ya saben que están en un partido que no es como los demás.
En la competición.
Que el del Madrid fue muy chulo, que estaba el campo lleno y no sé qué, y era el Madrid y era un gran escaparate. Pero esto es otra cosa que todavía es mayor de lo del otro día. Entonces yo creo que viene bien.
Aparte, los que hemos contado, la plantilla de Unicaja tiene 6 debutantes, Alberto Díaz, Fock, Smith, Brooks, Oco y Mulli, que no han jugado esta copa, y evidentemente a ellos también les tiene que...
Sí, que sí.
Sí, les motiva.
Les motiva, claro.
Es que es un ambiente... Bueno,
aparte hay mucha gente de NBA, hay mucha gente también, de NBA viendo ese espectáculo. Sí,
y su propia sí. gente.
Hay un jugador que se sale en 3 partidos, imaginaros, Nedovic, se la saca, con perdón, en los 3 partidos, ¿vale? Nedovic, el año que viene es muy complicado que siga. Sí, pero porque bueno, tendrá...
Tampoco necesita Nedovic hacerlo.
Sí, pero eso ayudará.
Ya tiene su mercado abierto.
Pero que una competición increíble. Yo las veces que he estado aquí en Málaga se ha disfrutado, y cuando está fuera, pues verdaderamente es que la ciudad es baloncesto y es...
Bueno, Málaga la alberga casi seguro en el 2019,
¿no? Y yo digo que como aficionado, la verdad que hay una diferencia brutal con otros deportes en la... posibilidad de disfrutar con niños, con familia, y te mezclas, te sientas a comer con una familia de Barcelona, con uno del Madrid, sin no hay problema. Ningún problema, absolutamente, y es un, de verdad es baloncesto, pero con educación, con señorío, y el pabellón es una pasada, porque anima a todos los equipos, menos al Madrid y al Barça, por supuesto, y entonces ahí donde verdaderamente está.
Menos cuando es en Madrid o en Barcelona.
Bueno, nunca, en Barcelona no nunca. Y en Madrid también va la gente allí.
Se ha visto de todo, sí.
Lo que sí me llama la atención es que solo se celebra en Vitoria, Málaga, Madrid y Barcelona.
Bueno, en Valencia también a
Zaragoza.
En Valencia está por lo menos en un par de copas.
Bueno, pero menos. En Santiago de Compostela.
Pero menos.
No, en La Coruña.
La Coruña.
En La Coruña, sí, perdón. Hombre, estaba pensando yo en Obradoiro.
Hay opciones de habrá posibilidad de hacerlo en Bilbao, que también tiene un pabellón muy grande.
Bilbao también he estado yo en la Copa Bilbao hace poco, que no fue la Unicaja.
¿Y en Sevilla?
También.
También.
Sevilla, donde se pegó aquel viaje en Nicola, no sé si te acuerdas.
Sí, lo sé.
Que fue sede también Málaga en un del cruce. Fue Unicaja aquí el año contra el Barça.
Hombre, digo lo de Sevilla por hacer cercanía.
Y en León y en Valladolid. Claro. Yo he visto copas en 20.000 sitios.
Claro. No, pero
en
sí.
Murcia. En Murcia.
Sí, es cierto que la tendencia en los últimos años es establecer sedes más o menos fijas, ¿no? A mí, por ejemplo, lo de la Copa en Gran Canaria, que es un sitio maravilloso, pero es cierto que la Copa de Gran Canaria fue la que menos aficionados llevó.
Está muy entre las manos.
Claro, es muy complicado. Es verdad que tiene muchísima infraestructura.
Hotelera,
pero hay que llegar,
pero hay que llegar allí, y es muy complicado llegar allí, es muy caro llegar allí, le añades el precio del abono de la copa y lo mismo, y además nosotros lo tenemos relativamente fácil, pero son 3 horas en avión.
Claro,
el que va desde Vitoria
tiene que venir a Madrid o tiene que ir a Bilbao.
Claro,
a Barcelona.
Al final son un montón de vuelos que tienen que hacer escala, y ahí se complica muchísimo.
Es muy lejos y muy caro.
Exacto. Y ese es su gran hándicap, ¿no? Si no, Gran Canaria sería, casi lo pondría como sede permanente, si allí en febrero hace
un
tiempo maravilloso.
Un frío que te pela con la vez.
El último día.
Bueno, el último día fue
frío.
Pasamos frío con perro chico.
Mucho frío
con perro chico.
En el pabellón.
El bañador lo tenemos con euro para coger.
Fue coincidencia, tampoco
sí, nos no suele ser lo habitual.
Pero pasamos mucho frío en el pabellón, sobre todo.
El pabellón era brutal.
La cuestión es eso, que es un escenario que complica muchísimo las cosas, pero bueno, al final, ¿quién pone el dinero, no?
Pues, que sí, está claro.
La ACB, lo que espera
es una cuestión económica.
Vamos a la minicopa. Venga.
Que el Unicaja, que ha ganado esta mañana su primer partido, un partido que le ha costado un poquito en el primer cuarto, pero luego ha demostrado lo que yo creo que es un... aspirante.
Le gana a Murcia.
A Murcia, sí. Tiene el partido clave, lo tiene mañana por la mañana con el Juventud. He visto un rato del partido de Juventud con el Real Madrid. Creo que es un equipo que le va a poner muchos problemas al Unicaja. Son 3 equipos, pienso que parejos, Real Madrid, Juventud y Unicaja. Pero Real Madrid y Unicaja creo que son favoritos para estar en la siguiente fase, en semifinales, vaya. Creo que es una oportunidad muy bonita también de esta generación de 2003, que hay muy buen equipo. Y bueno, pues vamos a ver si mañana a las 10 consiguen ganar la Juventud y ya se jugarían por la tarde con el Madrid simplemente en la primera plaza. Y en el otro lado del cuadro, pues después de lo que ha pasado esta mañana, yo creo que Barcelona evidentemente va a estar, y el que se ha pegado el batacazo ha sido el Betis,
sí,
que por otro lado yo creo que también era un poco previsible, porque no, a pesar de que había pasado muy bien de la fase previa, me genera, la verdad, bastante más dudas el Betis en esta generación de 2003 que cualquiera de los otros equipos, y no conociendo mucho a Manresa, pues la verdad es que se ha pasado por encima esta mañana. Así que yo creo que los catalanes son los que van a ir por el otro lado del cuadro hacia arriba, y esperemos que Unicaja y Real Madrid sean los que pasen del grupo del Unicaja y haya unas semifinales en las que el equipo tenga opciones de luchar por la final.
Además, el otro día ya rayó a una altura increíble los de Paco Orioles, ¿eh?
Ah, la, bueno, el Junior.
La NGT, sí, del Junior, sí.
Sí, 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 muy bien, muy bien. Es que la cantera del Unicaja, la verdad es que, bueno, hay dos canteranos del Unicaja jugando la NBA. Sobre todo uno de ellos, Domantas Sabonis, que se ha hinchado a jugar en el Palo, en Málaga Basket. Es que ese es un canterano de aquí. O sea, es que se ha jugado todos los niños, toda la gente de su edad que haya jugado baloncesto, ha jugado contra él. Y le habrá puesto un tapón y le habrá hecho una personal y no sé qué. Y yo me imagino a esa gente en su casa, con su hermano, cosas, diciendo, y
viendo la
con,
tele.
¿Tú sabes que con este juego yo? Y le he ganado, además.
Claro, le ha podido ganar.
Le habrán ganado más de una vez. Entonces,
ese es el perfil claro, prototipo de canterano, cuando hablamos de canterano.
Es una cantera que está muy bien.
Parece que se está recuperando el sentido de la cantera.
Local.
El otro día, en el torneo de Coín, el equipo era casi canterano.
Era canterano, correcto.
Canterano, es que no hace falta.
Paco Orioles nos lo dijo ese detalle.
Escucha, y este equipo de 2003 tiene dos niños de Sevilla. Dos niños de Sevilla y uno de Cádiz, pero todos los demás son
malagueños.
Producto nacional.
Que Sevilla y Cádiz,
que están ahí al lado.
Son nuestros también.
Sí.
Eso siempre
existió.
Siempre existió.
Por Ávalo, claro. Por Ávalo,
pero tan pequeña no, a lo mejor.
Sí,
tan pequeña,
sí, sí. En infantil.
Siempre ha tenido.
Gente como Jesús Lázaro venía.
Claro, por Ávalo.
Yo creo que Jesús vino más tarde, ¿eh?
No.
Creo que vino cadete.
Vino bastante joven. Pero si era José María, lo podría.
Bueno, señores, que mañana a esta hora estamos en capilla. Sí, mañana a esta hora
estamos ya
en capilla, estamos en la COPE, tenemos que estar en capilla, pero mañana más todavía, mañana estamos ya con ese gusanillo, mañana sacas en el periódico todo lo que tenga que sacar del partido.
Bueno, no te lo puedes ni imaginar.
Venga,
va a aparecer esos gigantes del básquet
en la opinión de Málaga. Mañana a leer la opinión de Málaga y a seguir en el Twitter a los amigos, ¿no? Que vienen por aquí como Orienta Gaona y Yo Baloncesto, que son los perfiles ocultos de estos
dos. Bueno, ocultos, si los acabas de decir.
No, ocultos, ocultos, ha dicho antes.
No tenemos nuestra foto ahí.
Javi, saludo a toda la curva chufla, los chufla que no están.
A los chufla, claro que sí,
no me
hombre.
Matan.
Esos son unos monstruos.
Eso es.
Son unos
ahí monstruos. Estamos. Adolfo, buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes, un abrazo.